Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está.
Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos 3 horas de fútbol y algo más en Jorge Ramos y su banda con todo aquello que viene siendo noticia alrededor del balompié que no entra a la cancha, pero que mucha gente se pregunta cuándo podrán comenzar a pegarle. Hablo de los periodistas, pero fundamentalmente de los dirigentes del fútbol, aunque todavía no hay fecha. Tenemos un programa preparado para ustedes que esperemos que les guste. Hoy se llevó a cabo el 72º Congreso de la Conmebol. En él estuvieron los grandes popes del fútbol mundial, empezando por el presidente de la FIFA, el presidente de la UEFA, el presidente de la CAF, y estuvo en él también Diego Cora, que nos va a hacer un resumen de lo que pasó. Él mismo fue, lógicamente, a través de teleconferencia. Así que vamos a tener las palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En Europa comienzan a clausurar campeonatos. ¿Será este el comienzo de ver a Cruz Azul campeón? En Barcelona recurren al gobierno y la plata del pueblo para pagar, pero sus veleidades los lleva a querer comprar jugadores. Hablan todavía de Neymar y de Lautaro, pero le recortaron un 70% a sus futbolistas. No entendemos. Para que lo explique va a estar Moisés Llorens, que también nos tendrá que explicar cómo está la situación del Barça con Ter Stegen, su portero, después de Keylor Navas, sin duda el mejor portero del mundo. Hablando del Barça, posiblemente no, ya confirmado, vamos a tener la palabra de el mejor goleador, de Lucho Suárez, Luis Suárez. Hoy su palabra, una pregunta que hasta ahora nadie puede responder, ni siquiera nosotros, pero vamos a especular en ella. ¿Por qué el fútbol mexicano no contrata jugadores centroamericanos y la MLS sí lo hace? El coronavirus llegó a la MLS. Un jugador de un equipo, no se ha dado a conocer el nombre, ha dado positivo. Vamos a hablar algunos temas de la MLS. Va a venir Elmer Polanco con sus adelantos desde el Caribe y va a estar Diego Cora también con su Cora News. Así que bueno, señoras y señores, 3 horas para entretenernos, 3 horas para olvidarnos un poco de una pandemia que la verdad hoy yo pensaba y decía, es increíble, ¿no? Vivimos lo que muchos suponemos es el país más grande del mundo en cuanto a todo, infraestructura, capacidad de armamento, temas de salud, unos fenómenos. Estados Unidos es considerado una potencia en todo. Tenemos las mejores armas, los mejores tanques, los mejores aviones. Sin embargo, nos están atacando con una cosita chiquita así y no sabemos cómo defendernos. Las cosas de la vida, ¿no? Pero bueno, hablando de cositas chiquitas así, voy a saludar a Hernán Pereira. ¿Cómo le va, Hernán?
¿Cómo le va, Ramos? Saludos. hablando del coronavirus, y no quiero dar mucha información, ¿no? Me acaban de dar un dato que ya se supera el millón de casos en el planeta, por supuesto, más de un millón de casos de gente infectada del coronavirus, lamentable. Por cierto, me olvidé de mandar la receta que me pidió para hacer unos panqueques sin harina, pero hoy se la mando esta noche sin problema, Ramos. Ayer tuve que hacer picante, exacto, y por eso no pude mandar a celebrar, que empezamos ya a cocinar, a hacer de todo en la casa.
Hagamos un cambio. Usted me manda un panqueque y yo le mando casi un pollo entero. ¿Qué le parece?
Perfecto, está bien. ¿Tiene huevos?
¿De qué?
¿Tiene huevos,
pollo?
Por cierto.
No. Con los huevos ya me quedé. No sé qué voy a hacer con tanto huevo.
Esta fórmula de panqueques son con huevos pero sin harina. Por eso digo, tiene que tener huevos, si no, no puede. Un par de cosas importantes. Hoy voy a hablar de la eliminatoria de la CONCACAF. Un nuevo capítulo de la eliminatoria de la CONCACAF. Como siempre, un paso adelante Pereira. Como siempre, marcando la diferencia. Lo que ayer decíamos en este programa. Ayer y hace unos cuantos días atrás, ya comienza a ser noticia. Las voces oficiales de la CONCACAF ya lo comienzan a anunciar prácticamente, no como oficial, pero ya cuando le diga de quién se trata, se va a dar cuenta que viene de adentro. Quiero hablar de números, porque están engañando a la gente con este tema de que recorto plata acá, recorto plata allá. No, de números en cuanto al tema rebaja de salarios en algunos equipos. Por cierto, quiero que esté Diego Cora, que nos cuente qué pasó en la CONMEBOL, porque tengo la duda, porque sé que estuvo presente Chiqui Tapia, me contaron, pero ¿cómo hizo si no sabe prender una computadora?
Ay. ¿Cómo, Chiqui Tapia? No. Si yo me comunico con él por sistema Skype. No.
Sí. Usted está equivocado. Se lo prenderá un pariente, alguien, hijo, no sé. Qué raro.
No sé. Yo siempre entro y él está ahí, no sé. Pero después le voy a pasar la cuenta de Skype de él para que usted le diga todo lo que piensa, si quiere.
Está bien, perfecto. No tengo inconveniente. Más de lo mismo en Argentina, Más de lo mismo, Política barata, acuerdos, amigos, favores, regalitos, bla, ascendemos a este, descendemos al otro, lo manejamos como el torneo de barrio. Pero bueno, más de lo mismo.
Bueno, eso, lo de ustedes es un torneo, no de barrio, pero de pueblo grande.
Sí, el de barrio es el de ustedes.
Pero bueno, ¿cómo le va del Valle? ¿Cómo está usted?
Muy bien, Jorge, afortunadamente todos bien en casa, espero que ustedes también con sus familias, y ese mensaje también va para toda la gente que está en sintonía de Jorge Ramos y su banda. La verdad, Jorge, que estoy muy contento porque me acaban de llegar los números de el último segmento que hicimos de datos, no opiniones, 85,000 vistas en Instagram, 95,000 vistas en Facebook, y por eso quiero enviarle un saludo a todo mi equipo, ¿no? A Ángelo, a Esa, a Pilar Pérez, con quienes hemos hecho química, hicimos clic.
A nosotros nos ven 100 personas promedio por día, y usted está en algo que de
85. Bueno, estamos en pláticas. Además, Jorge, 85,000 nada más en Instagram, súmele 95,000 en Facebook, y todavía no tengo los números de Twitter, pero usted sabe que a mí no me gusta mentir. Yo siempre estoy del lado de la verdad, por eso no voy a dar información que no tenga aquí en la mano.
Un hombre humilde,
ayer me sentí como Jorge Ramos.
Bien parido, un hombre que camina con la frente en alto, cuatro veces campeón del mundo. O sea, se sintió. Por cierto, en Argentina no pueden soportar el hecho que la FIFA haya dicho que Uruguay es cuatro veces campeón del mundo. Y nosotros acá en el grupo tenemos a uno que dice que no hay una foto que muestre que Maradona la tocó con la mano. ¿Pero ustedes pueden creer eso? El mundo del revés, ¿no? Hay de todo. Pero bueno. Todavía no terminó. No vamos a gritar.
¿Puedo eso terminar? Ayer. No, todavía no. Y sigo manteniendo lo que dije ayer, no voy a gritar. Me sentí como Jorge Ramos, fue fugaz, fue rápido. Durante dos minutos me puse el micrófono frente a mí y por primera vez relaté un partido de fútbol. Relaté. Sí. quiero darle las gracias al departamento de ESPN Digital, a Fernando López, a Marcelo Busquets, que me dijeron, José, te vamos a dar la oportunidad de que te pongas el traje de Jorge Ramos. Tengo que decir que me quedó demasiado grande. Me quedó demasiado grande, obviamente estoy lejísimo del señor Jorge Ramos, pero por lo menos me sentí Jorge Ramos por dos minutos. Y para terminar, hoy quiero dejar el mundo de las especulaciones.
Usted también se puso a relatar.
No sé, Hernán, es difícil superarlo.
La empresa me dijo que había que hacerlo, yo no. Primero me negué, yo soy comentarista, no soy relator, por más que mi pasado como periodista lo fue, pero bueno, entendí que era una cuestión virtual relacionado con Champions, y sí me tocó relatar Atlético Madrid contra Juventus, pero bueno, después
a mí me tocó una vez por emergencia, a mí me tocó una vez relatar por emergencia.
Uh-huh. Bueno, yo voy a contar lo que pasó con eso.
Uf, partidazo.
A mí me tocó también Barcelona Manchester City, pero espere, uh-huh, esto, y no sé dónde, sí, está publicado esto, uh-huh. Empieza el partido y digo, comienza el partido de la Champions, Barcelona-Manchester United. Y lo relaté, los dos minutos. Y se fue, y está al aire,
Me
mandaron la prueba, me mandaron si yo quería la prueba para tuitearla. Por supuesto que no la tuiteé, se iban a reír de mí. ¿Me entiendes lo que te digo?
Ay.
Tiene razón, Hernán. Usted siempre tiene a Mourinho en la cabeza. Sáquese a Mourinho, Jorge. Por eso dijo Manchester United. Por cierto, solo brevemente, hoy quiero dejar las especulaciones de lado. Quiero hablar de hechos concretos. Por eso hice un análisis de lo que será el Real Madrid en caso de que venga una recesión económica en el planeta fútbol.
¿Cómo marcha su premio?
Muy bien, hoy de hecho.
¿Se mueve?
Claro.
¿Dormir?
Claro. Sí, bueno, más o menos. ¿Cómo?
Sí.
¿Crece? Sí, claro, por supuesto. Hoy estuvimos en el doctor con todo el cuidado del mundo, obviamente teniendo todas las precauciones. Y bueno, escuchamos el corazón. La verdad que muy bonito. Es una sensación bien linda. Sí. Pero ya volviendo al tema del coronavirus y esto que nos atañe, usted estaba leyendo unos números bien crudos, más allá de los que estaba comentando Hernán, que decía que superaba el millón de infectados en el mundo. Aquí en Estados Unidos hay más de 10 millones de desempleados en las últimas dos semanas. O sea, sí, las consecuencias que se están viviendo. Y ante eso, obviamente, la gente sale a proponer diferentes cosas. En Colombia, el que está regalando preservativos, condones, es el Tino Asprilla. Ustedes saben que él tiene
una
empresa
una fábrica, ¿no?
Claro, tiene una fábrica desde el año 2016. Y entonces, para, de alguna manera, aprovechar que hay tanta gente confinada en casa, pues hizo un tuit en donde dijo que iba a regalar 100.000 condones para evitar que la planificación familiar se vea trastocada.
No, él abrió la fábrica.
Babies, ¿eh?
¿Él abrió la fábrica para hacer negocio y hacer plata?
Claro.
¿Y para qué
supuesto
va a abrir? ¿O para surtirse él? ¿Qué cree usted?
Claro, no, porque para eso. Quizá quería ahorrar los gastos personales.
¿Sabes que yo vi? ¿Vieron los memes esos que se mandan? Yo vi uno cuando se hablaba de que había que ponerse máscara y eso, que infló uno, se lo puso, de verdad, se lo puso por la cabeza hasta acá, sí, y caminaba por la calle.
Nah. Así que,
bueno. Si le cuento, ay.
Vamos a hacer una pausa.
Mejor hablé,
no, y al volver se viene Diego Cora,
no cuente nada.
¿Lo vio?
Cuente, Hernán.
¿Qué sabe del Tino Asprilla?
Lo que me contaron. Bueno, después se lo cuento.
Se lo contaron. Usted no lo vio, no estuvo con él. No fue partícipe de nada de eso, ¿no?
No, yo no, claro. Todo el cuento, de línea directa.
Bueno, vamos a ir a la pausa. Se viene Diego Cora para contarnos, hacernos un resumen de lo que vio hoy en la conferencia del Congreso de Conmebol, donde fue más allá de Conmebol, porque estaba Montagliani de la CONCACAF, estaba Seferín de la UEFA, y estaba Gianni Infantino. Vamos la pausa, volvemos en un ratito, habla Luis Suárez, se viene Moy Llorens, viene Diego Cora más tarde con su Cora News, viene Elmer Polanco, va a discutir un tema del Real Madrid que no sé de qué se trata, cuál va a ser la realidad del Madrid como de todo el fútbol en el mundo cuando termine este coronavirus, el señor José del Valle. Pero todo eso en un... Ah, ¿y por qué en México no contratan futbolistas centroamericanos y la MLS sí lo hace? Todos temas para abordar en este programa que es muy joven, como yo aún, en Jorge Ramos y su banda.
Joven, dijo.
Bien, reiteramos, hoy se llevó a cabo el 72º Congreso de Conmebol, y en él, más allá de Alejandro Domínguez, presidente del organismo, y los presidentes y secretarios generales, creo que fueron, de las diferentes asociaciones o federaciones, que son 10 en su totalidad, estuvieron presentes los presidentes de las diferentes confederaciones y también el presidente de la FIFA. También estuvo presente en esta teleconferencia Diego Cora. Y en el saludo, Diego, y la bienvenida, entonces, cuéntenos el resumen más o menos de lo que allí pasaba.
¿Cómo le va, Jorge? Bueno, saludos para todos, buenas tardes. Hoy tempranito en la mañana, tenía que arrancar 9 de la mañana hora del este la teleconferencia, se demoró un poquito, arrancó casi cerca de las 10. Un tema que tiene que ver cuando uno ve que arranca la conferencia, que estaba Ceferín, como usted dijo, que estaba Montagliani, que estaba Infantino, que estaban los demás presidentes de las confederaciones, que evidentemente hubo una reunión previa donde se discutió seguramente el calendario internacional. Hagamos memoria, la FIFA tenía que hacer un congreso en Paraguay, ese congreso se acuerda que se canceló, el distanciamiento entre Conmebol, UEFA y FIFA, Conmebol mucho más cerca de la UEFA ahora, entonces cuando arranca el congreso y lo presentan Infantino y le dan la oportunidad para que él sea el que abra el congreso y hable, es como que eso generó un llamado de atención, ¿no? Dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que se busca aquí estando todos estos miembros del fútbol mundial? Y obviamente lo que se busca es primero dar una imagen de que están todos juntos, pero también tratar de limar asperezas, que cada vez son más grandes, me parece. Pero vamos a hacer una cosa. ¿Quieren escuchar cómo hablaba Infantino, lo que decía, cómo arrancaba este congreso de la Conmebol? Escuchemos, mire, a ver lo que decía Infantino.
Perfecto.
Queridos amigos, por primera vez, el fútbol no es lo más importante. La salud es lo primero. Y debe seguir siéndolo hasta que esta enfermedad no sea derrotada. El mundo se enfrenta a nuevos desafíos. Y en estos desafíos tenemos que permanecer unidos, tenemos que mostrar solidaridad y tenemos que trabajar en equipo. El trabajo de equipo creo que es de verdad crucial. Si el fútbol puede dar una lección de vida, creo que es esta. Es el trabajar en equipo, todos juntos, en el mundo entero, para encontrar soluciones. Pero también tenemos que mirar al futuro y no podemos quedarnos parados creyendo que el mundo va a volver como estaba. Esto nos va a afectar, por supuesto. Y nuestro mundo y nuestro deporte van a ser diferentes cuando volvemos a la normalidad. Y creo que es nuestra responsabilidad como administradores del fútbol de asegurarnos, en primer lugar, que el fútbol sobreviva y, en segundo lugar, por supuesto, que pueda prosperar una vez más. Esta es no solo nuestra responsabilidad, sino también nuestra obligación y podemos. El tercer punto, el apoyo financiero, y quisiera dar las gracias a todos los miembros del Bureau de la FIFA para aceptar de analizar este tema para ver cómo podemos ayudar. gracias al trabajo que hicimos todos juntos en los últimos 4 años, la FIFA se encuentra hoy, como sabéis, en una posición financiera muy sólida. Y más de esto, la FIFA hoy tiene un nombre en el mercado y en el mundo que es un nombre de credibilidad. Algo que, por supuesto, no se podía decir hace algunos años. Pero esta es la FIFA que hemos creado ahora, todos juntos, esta nueva FIFA. Una FIFA que trabaja por el beneficio del fútbol. Una FIFA que se pone en pie en tiempos difíciles como este y afronta estos problemas con todos ustedes, con convicción y fuerza. Y por esto, queridos amigos, estamos trabajando para ver cómo podemos ayudar. Vamos a hacer una evaluación de los daños. Se va a hablar también de este tema en otro grupo de trabajo, también incluyendo a todas las confederaciones. Se va a consultar con las partes interesadas y vamos a responder apoyando al fútbol. Esta es, creo, estoy convencido, la FIFA que todos queremos. Una FIFA fuerte, una FIFA valiosa, una FIFA...
Bueno, hasta ahí el discurso político del señor Infantino, ¿no? Donde después habló como 10 minutos y en esa locución que hizo varias veces dejó marcado que el mundo ha cambiado y el fútbol también, ¿no? Pero deja siempre abierto del lado de lo que es la situación de negociación, de decir, entiendo que cada uno tiene sus necesidades y entiendo que cada uno tiene lo que es su parte que más le interesa, pero nos podemos poner de acuerdo, como un negociador que es Infantino, como un político. El punto me parece que este diálogo de Infantino, muy político, si uno lo empieza a seccionar en pedazos y empieza a entender algunas de las cosas, más teniendo en cuenta que cuando le tocó el turno a Alejandro Domínguez de arrancar, él en su discurso lo hizo como si fuese un partido de fútbol, que lo más importante es la salud, que este es el partido más complicado, que no sabemos si lo vamos a ganar, pero que no lo vamos a ganar con una jugada mesiánica, que lo vamos a ganar entre todos. Y el que entienda que hay algo diferente se equivoca, porque por ahora no podemos jugar, vamos a esperar, tenemos que hacer caso a la gente de salud, pero cuando se pueda vamos a volver toda la normalidad. O sea, él quiere volver toda la normalidad. Usa una palabra como vamos a luchar por mantener lo que creamos. Entonces ahí no marcó la diferencia. Pero marcó la diferencia con Infantino. Infantino dice que cambia y él dice vamos a luchar por mantener lo que creamos. O sea, no cambia nada. Y aparte
para remarcó, Infantino empieza todo de cero casi.
Y aparte remarcó que ahora tienen una sociedad con UEFA, que Conmebol y UEFA son amigos y que van a trabajar codo a codo. Recordemos que en el Congreso de la FIFA en Miami, donde se aprueba el Mundial de Clubes, Conmebol apoyó a Infantino y no a UEFA. Ahí estaban divorciados. Y esto fue hace un año atrás. Todo cambió después de aquella famosa reunión que citó Infantino, los presidentes de los equipos, donde determinaron que poner a Florentino Pérez era el presidente de la asociación nueva de clubes que se habían formado. Ahí se rompió todo. Y me parece que lo trata de arreglar Infantino, pero del otro lado encuentra un no rotundo.
Yo les voy a ser sincero, en esto, más allá después de las negociaciones que hay por detrás o todo, si alguien tiene un panorama claro del espectro mundial del fútbol, quiero suponer que es Gianni Infantino. Y si él no sabe, está nada, diciendo Infantino, que se va a empezar de cero, que va a ser muy diferente el fútbol a lo que fue hasta este momento, hasta que a mí no se me demuestre lo contrario, le voy a dar el beneficio de la duda. No puedo ser contundente. Ya Pereira dijo, Infantino no sabe nada. Bueno, me parece un atrevimiento como tanto del señor Pereira.
Usted parece muy iluso. Usted muy iluso en creer en una persona que dice, por ejemplo, ahora la FIFA tiene credibilidad. Ahora tiene credibilidad. ¿Qué credibilidad tiene ahora la FIFA? ¿Qué credibilidad que ha cambiado? Bueno, pero lo que dijo Infantino, lo escuchó.
Pero yo no hablé de ese tema, usted me está escuchando. A mí no escucha a Infantino y usted no escuchó ni a Infantino ni a mí. Usted no me escucha.
No, yo escuché
estoy
todo.
Yo estoy diciendo ahora,
lo más importante no es el fútbol, nunca lo más importante es el fútbol, Infantino. Nunca lo más importante es el fútbol en la vida. Siempre la salud está por encima del fútbol.
Me disculpa, ¿cómo pierde el tiempo usted en esto? Pero por supuesto, eso es un tema lingüístico, un tema semántico. Refiriendo que dentro del fútbol hoy, lo más importante no es el fútbol. Eso es lo que él dijo. Dentro del fútbol, no lo dijo de esa manera, pero yo se lo traduzco para que usted, que no está en la capacidad de entender.
Hay un negocio que él trata de salvar.
Por supuesto que
pero obviamente
negocio.
Por eso pone pero la plata que pone la FIFA para
apurando,
salvar los clubes.
Él no está apurando los tiempos. Yo no veo
no,
que le esté apurando
y Domínguez
los
tampoco
tiempos para
está
volver
apurando
a jugar.
Los tiempos. Domínguez
está
tampoco
bien,
está apurando los tiempos.
Hay un negocio. Muy bien
nadie
por
está apurando
también.
Los tiempos. Lo que
muy
sí, bien. En esta
me
situación, en esta situación, UEFA y Conmebol, las demás asociaciones, quieren terminar sus torneos y Copa Libertadores, UEFA Champions League, primero de antes que fecha FIFA, ¿me entiende? Eso seguro, porque ahí está la plata que necesitan ahora.
No, y está bien, y yo lo respeto, hasta eso lo respeto también. Porque el tema de las fechas FIFA, se pueden cambiar los sistemas de eliminatorias, e igual se puede hacer, y para eso hay más tiempo. O sea que me parece que está correcto, que están correctos, están en el camino correcto. Por lo menos es como yo lo interpreto. Lo escucho y
quiero comentar
vamos a
algo. José, habla usted, después quiero contar unas cosas.
Sí, yo ayer quise establecer un punto.
¿Quién fue? Dígame y lo pongo en su.
Gracias,
Hernán.
Ayer quise establecer un punto y lamentablemente se me interrumpió, como viene siendo una costumbre, ¿no? Lo que yo decía. Póngase un espejo frente a usted y ahí va a encontrar la respuesta. Y también el señor Hernán Pereira. En esta tengo que incluir a Hernán Pereira, que también me interrumpió ayer, que no lo hace tan frecuentemente como el señor Jorge Ramos, pero lo hizo. Pero voy al punto. Ayer la UEFA mostró liderazgo, ¿no? Yo les decía que estaban todos los capos de Europa y no invitaron a Gianni Infantino. Y la UEFA tomó decisiones que en teoría le incumben a la FIFA. Las ópticas son importantes, la percepción es importante. De todo lo que está pasando en este momento, hay figuras que están saliendo fortalecidas, como Alexander Seferín y también Alejandro Domínguez, que está potenciando esa alianza que tiene con Europa, porque todos sabemos que el fútbol está en América y en Europa. Es la tierra de los campeones del mundo. O sea, ellos saben que tienen la materia prima. Sin la UEFA y sin la Conmebol, el fútbol sería una porquería y todos lo sabemos. Gianni Infantino aprovechó la reunión de hoy para tratar de ganar un poquito de terreno. Por eso quiso pasar factura. Ya Hernán lo mencionaba, diciendo una FIFA que tiene una mejor imagen, potenciando y recordando que hoy la FIFA sí tiene buenas finanzas, no como pasó previo al Mundial de Rusia 2018, donde muchos patrocinadores se bajaron por todo lo que aconteció.
Es una lucha de poderes y hasta el momento Gianni Infantino la está perdiendo.
Se aprobó el balance, donde dio un balance de 509 millones de dólares que ingresaron a la Conmebol. Entonces todo el mundo pensó, bárbaro, fantástico, ejemplar, porque se habían recaudado 207 y ahora en el 2019 son 509. Hay que tener en cuenta una cosa, que se vendieron hacia adelante 3 Copas Américas, y por eso ingresó la plata. Cuidado que son números dibujados, Esto es como la economía que algunos hacen, no, es que recibimos tanto, pero
se
los
está
próximos
hablando que los derechos vienen a la baja,
los próximos 12 años no lo vas a recibir, Así que bueno.
Los que son dibujados no son los números de lo que ingresó, los números de lo que se gastó. Los números también. De lo que se reinvirtió en el fútbol, 451 millones se invirtieron en el fútbol, en Conmebol. De esos 511 fueron premios para equipos,
¿no? De Copa Libertadores, Sudamericana,
también,
todo eso.
Está bien, perfecto, 211, quedan 200 y pico, 240. ¿En qué reinvirtió la Conmebol? 240 millones de dólares. ¿En qué? Si no, el patrimonio.
Seguramente en alguna cosa. A ver, yo le voy a decir algo chiquito.
El patrimonio subió de 30 millones.
¿En qué reinvirtió? En Uruguay repartió plata para que equipos mejoraran sus lugares de entrenamiento, para que se pusieran canchas de pasto sintético, para que se pusiera iluminación en algunos estadios que se le ofrecieron a Danubio, y Danubio no lo quiso.
¿La gratis?
O sea, esto estoy hablando de un lugar chiquito como Uruguay. Quiero imaginarme que esto se repitió en otros países, ¿no?
Seguramente.
Ahora, Pereira,
yo digo lo siguiente.
Una cosita.
Sí.
Tapia no estuvo, Tapia no estuvo.
¿Cómo?
Tapia no estuvo, sí, no estuvo, fue Tapia.
Sí estuvo Tapia.
Tuvo Tapia, no, estuvo Tinelli. Marcelo Tinelli. Tuvo Tinelli, pero no, Tapia no votó. Todo votaba Tinelli. Tapia estaba ahí, pero no hacía nada. Todo Tinelli votaba.
Me dijeron que Tapia estuvo, quizás estuvo y no pudo prender la computadora. Hasta salió una foto de la computadora enfrente de Tapia.
Sí, pero no, Tinelli votó. Tapia no votó.
Bueno, no quiero decir más.
Tinelli votó
más sobre
lo que Tapia le dijo.
¿Qué le va a decir Tapia? Tapia no sabe ni prender la computadora, Ramos, por favor. Ojo con un tema de eliminatorio importante. La CONMEBOL le pidió a la FIFA que la eliminatoria comience en septiembre. Se lo pide, por supuesto, superando la crisis del coronavirus, superando esta situación, superando la pandemia, si todo vuelve a la normalidad, en septiembre que comiencen las eliminatorias sudamericanas. Se lo pide la FIFA, se lo pide la CONMEBOL a la FIFA. Cierta manera, ¿qué le está pidiendo? ¿Qué le está diciendo? No me saquen la fecha FIFA. En septiembre queremos comenzar.
Sí, pero no solo es lo de la pandemia, también es viendo cuándo se reanudan los torneos, porque recuerden, los equipos quieren terminar estos, aunque hay un cambio, hay una tendencia al cambio en Europa, tema que ya abordaremos en un rato más. Pero si se insiste en Alemania, en Inglaterra, en España, en Italia y en Francia de terminar los torneos, ya no va a depender solo de la FIFA ni del coronavirus, va a depender de los mismos clubes que se pueden aferrar a no dar los jugadores, por más que la FIFA insista que los tienen que dar.
Hoy la prioridad la tienen terminar los torneos locales. Sí, la prioridad la tienen terminar los torneos locales.
Pero eso, señores, está bien, pero eso no va a ser una lucha. Eso se va a aclarar previamente. Se va a tomar una determinación si hay fecha FIFA o si hay torneo local. No es que va a haber ambas cosas. Sudamérica bajó la eliminatoria y el Real Madrid bajó a la misma hora. No va a pasar eso. Una cosa u otra. Europa también tiene calendario de partidos a nivel selección.
Es muy difícil que se juegue en septiembre.
Por este año.
No. Es muy difícil que se juegue en septiembre.
Yo le estoy diciendo lo que pidió CONMEBOL. A mí no me importa lo que usted está diciendo, yo estoy diciendo lo que yo pienso
y analizo. Usted es su punto de vista, de su lado, de la historia.
Yo sí veo que
nosotros,
comience.
El señor Diego Core y yo le damos nuestro lado. ¿Qué quiere?
Otra
¿que nos callemos
cosa.
La boca? ¿Que escuchemos, otra. Asentamos todo?
Sí, será bueno, así me dejan terminar. Otra cosa, el patrimonio de la CONMEBOL se informó que subió de 30 millones a 156 millones de dólares. Patrimonio, ¿qué construyen? ¿Más hoteles para ganar más plata? ¿Más oficinas? ¿Para qué sigue gastando esa plata? ¿Que le invierte en clubes? ¿Que le dé la plata a los clubes, a los equipos? ¿Que le dé iluminación a Danubio?
¿A River, no, que ya le ha comprado una tele por 5 millones de dólares.
Y bueno, es mejor... Yo no sé por qué Danubio le dan iluminación y no quiere.
Nosotros nos gusta edificar nuestras
propias cosas. Danubio no quiso, Hernán.
Ustedes
Danubio
viven
no quiso.
Del regalo, el crédito y la mentira. Nosotros vivimos de nuestra propia realidad.
Entonces, si usted no aporta, aporte usted.
Tenemos
no quiere
el único estadio
usted
primera
no aporta
división.
Nada. Danubio es un desastre,
nombre,
sí. Es un desastre.
En Huracán necesitamos, si quiere. En Huracán necesitamos,
nuestro,
aceptamos.
No gracias al coronavirus, no se fueron a la B, Gracias al coronavirus, Danubio no descendió a segunda, Danubio se va a la B.
Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda para todo el país. Y bueno, aquí ya el momento antagónico pasó entre Pereira y este servidor. Él no entiende razones. Toma una postura. ¿Qué, José?
Por cierto, Jorge Hernán, deberían de ver el programa de Jorge Ramos y su banda ahora que lo repiten a las 9 de la noche, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana. Véanlo, véanlo, por favor.
¿Qué le pasa?
Parecen dos personas ridículas gritándose. Se gritan todo el tiempo, por favor. Tratemos de bajar un poquito el volumen. Recién ahora con Diego Cora yo los escuchaba y la verdad
ahora,
que se gritan.
Ya me entiende.
O sea, por favor, bajémosle un poquito.
Hay cosas que me calientan. No tiene vergüenza.
Sí, yo tengo un compromiso con ustedes.
Le voy a hacer una pregunta a Carolina, o Carolina tiene que opinar. Le voy a hacer una pregunta. Carolina, ¿Tú crees que en septiembre comienzan las eliminatorias en Sudamérica o no?
Sí, yo creo que sí.
Estoy de acuerdo.
Sí, creo que comiencen. Sí, sí. No, o sea,
ojalá.
Sí, ojalá
yo
que
no
comiencen.
Digo que no creo.
O sea, obviamente
no lo que
pasa
creo.
Es que lo que pasa es que no sabemos cómo va a estar la pandemia de aquí a allá en Latinoamérica.
Correcto. Pero, ¿cómo yo voy a decir el disparate que dice Pedro no, y en parte
pero no
que dice usted de la
o sea,
sala? Sí,
pero
yo
Cabrera
creo
acaba que de decir
no,
que sí.
No sabemos cómo va a terminar.
Pero
pero es que a ver,
¿ustedes saben cuándo esto termina?
No, nadie lo sabe.
Entonces,
nadie lo sabe.
De ahí ya es un disparate lo que están diciendo.
Está bien, Ramos, pero entonces, pero vamos a lo siguiente. Primero, vamos a respetar un poco y no faltar el respeto. Porque a usted le falta respeto a todo el mundo.
Yo no
le falté
el respeto.
Para decirle. No, usted se molesta cuando la gente le escribe en Twitter una palabra que a usted le incomoda.
Cuando alguien
le manda una palabra, le pone una palabra en Twitter que a usted le incomoda, usted lo bloquea. Y a usted no solo nos dice de todo, aparte que nos interrumpe constantemente.
Que, cierto,
no se griten, por favor.
El que me mandó todavía lo estoy pensando, no lo he desbloqueado,
Nadie sabe cuándo va a terminar la pandemia, pero sin embargo la UEFA se reunió a planificar lo que ellos consideran hoy una posibilidad. Bueno, la CONMEBOL hace lo mismo. La CONCACAF la semana que viene va a hacer lo mismo. Y así hacemos nosotros. Entonces, si es ridículo lo nuestro, es ridículo lo que hizo la UEFA también. Y lo que hace todo el mundo.
Claro.
Uno tiene que igualmente empezar a tener su plan A, su plan B, su plan C. Si para agosto seguimos en otros hogares y nada cambia, habrá que programar a partir de enero.
Pero
no es un disparate pensar que en septiembre podemos tener eliminatoria.
Es un disparate.
¿Puede escuchar?
No podemos esperar a que esto se acabe.
No, no, cállese la boca, Pereira. La señora tiene que hablar.
Digo, no podemos esperar a que esto se acabe para empezar a planificar. Hoy yo leía que, por ejemplo, Queiroz se reunió con el de la sub-20, la sub-17 y sub-15. Sub-20, sub-17 y sub-15. Se reunió con ellos para mirar los perfiles de los jugadores. O sea, nosotros no podíamos esperar a que se... Bueno,
claro.
Bueno, y la CONMEBOL se tendrá que reunir para planificar.
Pero eso es otra cosa totalmente. Así empieza en enero del año que viene, igual tienen que planificar. Por lo tanto, eso no tengo problema con eso.
Y la CONMEBOL no puede hacerlo.
Que se va a jugar la eliminatoria en septiembre está fuera de lugar por parte de ustedes.
La respuesta a la pregunta de Hernán, la respuesta correcta tiene que ser porque la realidad de hoy no necesariamente la realidad de mañana, mucho menos la realidad de dos meses, dos semanas, simple y sencillamente no lo sabemos. Tienen que planificar perfectamente.
Si llega julio y no se ve luz en el túnel, pues cambiaré, pero yo tengo que decir hoy que sí.
Vamos a hacer una pausa. Gracias, Carolina.
Vamos y volvemos. Es increíble.
Por eso.
Es increíble.
Jorge Hernán, no se grite.
Bien, en un ratito vamos a hablar que el equipo de la suegra de Pereira se va a coronar campeón en las próximas horas, próximos días. En un ratito vamos a hablar sobre lo que pasa con
la señora,
el equipo de su suegra Pereira.
Sí, bueno, estaba festejando, estaba contenta.
A ver, Tutto Sport está diciendo en Italia que el Napoli quiere recuperar a Edinson Cavani. ¿Se lo quiere llevar? Le ofrece 7 millones de euros por firmar y 7 millones anuales por jugar. Hoy temprano, y en un ratito va a venir Moisés Llorens para hablar del tema, él en ESPN Digital informaba que el Barcelona también empezaría a buscar jugadores que estén en condición de libres o en condición de que sus contratos se terminan muy próximo. Ojalá que así sea. Porque de otra manera es una vergüenza que vayan al ERTE a pedirle al gobierno que ayude el pago a los jugadores y ellos salen a gastarse millones. En un ratito lo vamos a hablar. Pero Cavani podría regresar al sur de Italia, a Napoli. Vamos a la pausa. Continuamos ¿Con Pereira o sin Pereira? No sé, porque cómo grita Pereira, cómo grita.
Voy Digo a... verdades, verdades que molestan, que algunos no se dan cuenta.
Ya, sí. Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. En un ratito habla Luis Suárez, nota exclusiva para Radio Sport de Uruguay, para el programa Último al Arco que maneja nuestro colega y amigo Martín Charquero. Tenemos la nota aquí para que ustedes escuchen lo que declaró hace apenas un par de horas. Se viene Moisés Llorens para justificar lo de el Barcelona buscando a Neymar y o Lautaro Martínez, pero por otro lado manda a sus jugadores a que el pueblo les pague parte de su salario. A ver cómo lo interpreta el señor Moisés Llorens. Pero Pereira, a ver, quiere terminar con esto de la Conmebol, que lo tiene atragantado, lo tiene ahí en el buche y ya no sabe más qué decir, qué hacer y cómo pegar usted.
Primero, en el tema de la eliminatoria, ¿qué es lo que más le interesa a la gente? Aquí está dando una información, al fin y al cabo. Usted me critica a mí, pero quien le pidió a la FIFA es la Conmebol. Que algunos lleguen al programa desinformados, eso problema, no es problema mío, problema de ustedes. Pero es noticia ese tema, es noticia. Que comience o no comience septiembre, será otra historia, será otra historia.
Que comience o no comience, será otra historia. Otra cosa, que usted...
Perfecto, entonces...
Usted, en vez de decir, no sé, como dijo José del Valle... Dijo, yo creo que sí. Y de las alas, sin pensarlo, tal vez por solamente alinearse con usted, dijo, yo creo que sí. Me parece un despropósito.
Pero no es
despropósito.
¿Para qué se Esta Conmebol que usted defiende nació en Conmebol el pedido para que septiembre comience las eliminatorias. Nació en Conmebol. No nace en Hernán Pereira. No dijo Hernán Pereira. ¿Por qué la Conmebol no le pidió a la FIFA que comience en septiembre las eliminatorias? No, no, nació en Conmebol, eso le estoy diciendo. Y estoy de acuerdo, y sí, y veo una posibilidad. Perfecto, entonces eso no, a mí no, ya que me discuta eso, está fuera del lugar de su parte. Después, no puede ser que ingresaron 509 millones y se gastaron 451.
¿Qué quiere? ¿Que le den hasta el centavo en qué se gastó cada cosa?
Sí.
River,
sí.
Es más, le voy a decir algo. Le voy a decir algo, Pereira. A River, River ya se llevó buena plata de eso de adelanto.
Mire.
Porque también ustedes, como muchos clubes de Europa, para ganar copas, viven a créditos que muchas veces no pagan. Compran jugadores que no pagan y después no tienen plata.
La boca antes de River, porque usted está igual que Moisés Llorens. Cuando lo arrincono, hablo de River.
Plata, River. De esa parte, de los 500 y pico millones de dólares.
Segundo,
y usted
segundo.
Pregunta dónde está. Bueno, River tiene una buena porción de eso.
Eso lo ofreció la Conmebol, ese dinero por adelantado de los clubes que están jugando Copa Libertadores. Lo ofreció la Conmebol. Si River no tiene plata, está bien, no tiene plata. Pero por algo River no compra jugadores. ¿Por qué? ¿Por qué no vino a decir que River?
Dijo,
¿por qué no vino a decir que River no compró jugadores?
Por culpa de ustedes.
No, en el último mercado no ha comprado ni un solo jugador. ¿Por qué no lo dice? No como todos los equipos del mundo.
No,
cierra el pico. Cierra el pico. Está usted igual que Moisés Llorens. Está igual que Moisés Llorens a usted.
Vamos a la pausa.
Rápido se terminan los argumentos.
Se viene Luis Suárez, Bien, hoy hace un par de horas en el programa Último al Arco de Radio Sport de Uruguay, que maneja nuestro compañero y amigo Martín Charquero, hicieron contacto al hogar de Luis Suárez, una nota corta que hicieron con Luis Suárez, que accedió más allá de que era su horario familiar, se los dijo él, y sacaron algunas cosas bastante jugosas del centro delantero del Barcelona, Vayamos a la nota entonces de Último al Arco de Radio Sport con Luis Suárez, que le hacían esta pregunta.
Público, la decisión que tomó el plantel de Barcelona con respecto a los salarios, ¿te dolió todo lo previo, los comentarios que se manejaban con respecto a la
horario familiar, por eso, Ramos.
Que después se termina confirmando con el comunicado que hicieron?
Y te duele porque hay gente que a veces habla sin contexto de ángulos. Lo primero que queríamos llegar a un acuerdo, no con el club, sino que a nivel mundial, obviamente, que teníamos que ser consciente de lo que está haciendo el mundo, y una de las cosas es el tema de dinero, de ingresos en el club. Nosotros sabíamos de la situación que está el club, sabemos la situación que está el mundo ahí. Era un mínimo detalle, lo que pasa es que llegó el momento de que se empezaron a decir cosas, de que los jugadores no querían acceder, y que los padres que de Humble, etcétera, todos habían llegado a un acuerdo y nosotros no, pero nosotros no habíamos llegado a un acuerdo porque estábamos esperando de buscar la mejor solución para el club y en beneficio de nosotros, y después tratando de ayudar al portado también, ¿no? Que la parte la estaba pasando mal por lo que se había generado todo acá.
¿Esto fue una idea de ustedes, la reducción, o fue un pedido de los dirigentes que ustedes aceptaron?
No, mucho acuerdo. De los dos llegamos, en este caso los capitanes que tenían contacto con el presidente y con Oscar Grau, y llegaron a un acuerdo, y de cual ninguno del plantel se negó, porque en todo momento queríamos colaborar.
Muy bien. Luis, contanos cómo estás de la pierna, cómo estás para volver ahora. Bueno, no está claro cuándo va a volver el fútbol, pero lo que sí uno se imagina es que cuando vuelva vas a estar en la cancha.
Sí, eso seguro, pero como dije, no, de que hasta que no tenga una evaluación con el fisio y con el doctor de ciertos movimientos, de cuales acá en casa no lo puedo hacer, y obviamente que el cuádriceps está trabajando, estoy haciendo lo que me piden, pero no es lo mismo la disponibilidad que tenés en el club, de igual la que tenés acá en tu casa, pero bueno, no quita desde cuando vuelva al equipo pueda estar con ellos y todo va bien.
Luis, siempre partiendo que lo más importante es la salud para todos, en este caso intentemos también agarrarnos de lo positivo, ¿no? De toda la actividad que te ibas a perder en este año por la lesión, por suerte vas a poder estar cuando se reanude todo, ¿no?
Sí, por suerte uno, por toda la presión que hubo, ya no se va a perder ningún partido por la lesión que había tenido, los partidos también de Mina que me iba a perder, y mucha gente también especulaba con que estaba en duda si llegaba bien a la Copa América, de cual iba a llegar muy bien y no me la iba a perder, pero lo importante es que ya ahora cuando empiece pueda volver a estar con todo el equipo.
Luis, más allá de la situación contractual de los jugadores, ¿hay preocupación también en la interna de los grandes clubes, y en este caso en el plantel de Barcelona, de qué va a pasar con periodo de pase, situación contractual de los jugadores?
Sinceramente no lo hemos manejado nosotros entre compañeros. Lo que sí yo pongo a pensar a nivel mundial lo que va a costar levantar todo esto, sacando el fútbol, ¿no? Levantar todo el mundo, hoy en día va a ser difícil volver a la normalidad, volver a que todo sea como se te va a costar. Pues sí, el fútbol es un caso esencial, se deja mucho de esto también, y es un equipo que están teniendo muchas pérdidas porque por la televisión, venta de merchandising, etcétera, y eso cuesta volver a recuperarlo, porque la gente no va a tener dinero para hacerse con esas cosas.
Bueno, ahí estaba una muy buena parte de lo que fue una corta nota con Luis Suárez hace un par de horas, donde una de las cosas que dijo ayer el periódico Sport de Cataluña decía que existían cuatro jugadores que no habían estado de acuerdo en el acuerdo, permítase la redundancia, de haberse recortado el salario 70%. Luis Suárez dice que todos estuvieron de acuerdo, pero yo entiendo, Luis Suárez no puede generar un pequeño tsunami diciendo hubo algunos jugadores que no estuvieron de acuerdo. Entonces, yo creo que a mí me queda la duda todavía de eso, si todos estuvieron 100% de acuerdo. No desdigo a los colegas de Sport, ni aseguro de que es lo correcto. Y después, el tema de cómo se negoció todo, que ellos no querían aceptar nada hasta que no se estuviera seguro, dijo algo así, de cómo iba a ser el recorte y a quién iba a beneficiar, ¿no? En líneas generales, no dijo nada que últimamente ya no se supiera, pero bueno, ahora lo escuchamos en la palabra del delantero uruguayo, que por suerte para Barcelona y para la selección uruguaya, él se tiene la confianza total de que va a estar, que no se perdió nada y que va a poder estar tanto en los partidos del Barça como en los partidos de la selección en el tema eliminatoria, cuando sea que empiecen.
Y eso es lo más importante, uno de los temas más importantes de la respuesta, especialmente para tapar algunas bocas, como la de, yo sé que ahora no nos está escuchando, pero si, cuando venga al aire se lo voy a decir, de Moisés Llorens, que siempre ha criticado a Luis Suárez porque paró en la mitad de la temporada o en la recta final de la temporada. Bueno, miren, los tiempos al fin y al cabo juegan a favor del propio Suárez. Este parate del fútbol le viene a favor, se va a poner en, o sea, va a regresar seguramente con el resto de los compañeros cuando vuelva al fútbol y podrá ser parte del Barcelona en la recta final. Y también, por supuesto, de la selección uruguaya. Bien para aquellos que hablan de más, que acá en este programa hay muchísimos, y lo hacen muy seguido.
No, pero Hernán, sí, ese tema puntualmente lo podemos ver desde dos ópticas. Si yo fuese uruguayo, si yo fuese Jorge Ramos, hoy me sentiría mucho más orgulloso de tener a un delantero como Luis Suárez, porque yo sí estoy convencido que él dijo, me tengo que operar, esta molestia la vengo arrastrando desde hace varios meses, y lo puso todo en la balanza, y Suárez tomó la decisión y dijo, prefiero perderme el resto de la liga, prefiero perderme partidos importantes de Champions con tal de estar con mi selección nacional. Y eso yo, si fuese uruguayo, lo aplaudiría y estaría a muerte con Luis Suárez. No. Ahora, si yo fuese hincha del Barcelona...
Llegaba. A marzo no llegaba.
Si yo fuese hincha del Barcelona, Hernán, yo diría, a ver, es el equipo que le paga el salario, es el equipo que termina cubriéndole todos los gastos. Y él prefirió operarse en este momento, sabiendo que la operación podía esperar hasta verano, porque él puso por encima la selección nacional del Barcelona.
Yo no estoy seguro que podía esperar.
Exactamente.
Esa molestia la dice arrastrando desde hace varios meses.
Hablan de la molestia de Luis Suárez como si uno, una rodilla o cualquier molestia que tenga en el cuerpo lo puede extender hasta que uno quiera. No, y aparte el mismo Suárez dijo la otra vez, dijo, yo tengo 2 años esperando que llegue un delantero al Barcelona, o sea, un delantero 9, y no le ha llegado. ¿Hasta cuándo Luis Suárez va a seguir posponiendo su salud? O sea, la mala planificación de Barcelona
no tenía un suplente.
Correcto. Ahora, que no hayan sido capaces de ganar la Copa del Rey sin Luis Suárez, no es culpa del uruguayo.
Claro que no. Si se operaba en el verano, este verano, seguramente dentro de los calendarios que veníamos manejando previo a la llegada, lamentablemente, este coronavirus, ¿qué iba a pasar? No iba a comenzar la pretemporada. Uh-huh. Y un futbolista que no hace la pretemporada a la par de sus compañeros, que no hace una buena pretemporada, ya llega con desventaja para todo el resto de lo que iba a ser la 2021.
Sí.
Entonces, la decisión fue la correcta.
Y no se sabe si el daño iba a ser mayor si seguía jugando
también.
Exactamente, también.
Podría seguir haciendo daño en la rodilla y cada vez más.
El dolor lo tiene uno.
Quiero refutarle algo, Hernán Pereira.
El dolor lo tiene otro, fácil venir y hablar.
Sí, quiero refutarle ese punto. Tomemos en cuenta lo que usted acaba de decir, que tiene razón. Pero le traigo a colación el hecho de Lionel Messi, que se lesionó lastimosamente en el verano, no pudo hacer pretemporada, pero como juega para el Fútbol Club Barcelona, un equipo que está por encima del resto, fue haciendo la pretemporada mientras jugaba algunos partidos, se fue poniendo en forma a medida de que la temporada iba transcurriendo. Cuando llega febrero, marzo y abril, Messi hoy estaba en condiciones, o por lo menos mucho mejor que cuando arrancó la temporada. Entonces,
no óptimas, pero
el Barcelona sí se puede dar ese tipo de lujos, porque en teoría corren con el caballo del comisario. Y ustedes tienen que tener memoria, recuerden lo que pasó en el año 2016. Luis Suárez lamentablemente se lesiona, se pierde el final de la temporada y no llegó bien a Copa América Centenario, y Suárez dijo, no me vuelvo a perder otro torneo con mi selección, y ojo, reitero, como uruguayo lo aplaudo, si fuese hincha del Barcelona lo critico.
Eso es sentido de pertenencia. Hoy, hablando de sentido de pertenencia, hoy me conmovió algo que me enteré de Pelé. Pelé, toda su vida en el Santos y un tiempo en el New York Cosmos. Todos asumíamos que Pelé, por eso yo no puedo entender a los clientes, no los puedo entender. Pelé era del Santos, hincha del Santos, toda su plata, su carrera, su fama, todo era el Santos. Hoy Pelé declaró que mientras en su familia eran todos del Corinthians, él no sabe por qué se hizo hincha de Vasco da Gama, y hasta el día de hoy dijo ser vasconiano. Ese es el amor que él siente por un equipo. ¿Sabe que yo lo leí vasconiano? Pero usted tiene razón, vascaíno.
Bueno, por lo menos en portugués le dicen así. Sí, en portugués le dicen vascaíno, se los hincha el vasco. Pero bueno.
Bueno,
me sorprendió.
Está bien.
Me sorprendió.
Pero eso es que el hincha de fútbol no cambia. No puede cambiar, no puede estar pensando en otros sectores del mundo. El hincha del fútbol es de donde nació, claro, de donde creció, de donde fue a la escuela. Ese es el verdadero hincha del fútbol. Y Pelé hoy sorprendió, hoy sorprendió. Nos vamos a la pausa. Se viene Moisés Llorens para abordar todos estos temas alrededor del Barcelona y si sabe alguna nota más con respecto al fútbol de Europa, también se la aceptamos. La pausa y continuamos. Escríbanos, ¿cómo está pasando la cuarentena? A arroba ESPN guión bajo Jorge Ramos. Volvemos.
Lejos de ustedes, muy bien.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Recibimos una orden de Mr. Smith y su oficina de que, por lo menos por el día de hoy, Pereira no estuviera en el segmento o los segmentos que vaya a estar el señor Moisés Llorens.
Está bien.
Porque ya los ataques de Pereira a Llorens, entiende la oficina de Mr. Smith, son consecutivos, constantes, radicales, y evitemos, dice Mr. Smith, que esto se note al aire. Por eso Pereira va a quedar afuera, porque amenazó y amenazó, y él cumple a veces, y entonces no queríamos un escándalo acá. ¿Cómo le va, Moisés? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está todo por Barcelona? ¿Cómo sigue la situación familiar? Sé que ayer fue el cumpleaños de Mireia, espero que haya cumplido con su obligación de buen esposo, que le haya hecho un buen regalo, y que todo en tema salud esté perfecto.
No, buenas noches desde Castelldefels, buenas tardes a vosotros, a todos los compañeros, a toda la audiencia. No, está todo bien, gracias. Bueno, está todo bien, dentro de lo que cabe. Ahora ya sí que, por ejemplo, aquí os informo de que las autoridades sanitarias ya informan de que empieza a ser obligatorio a ir por la calle con mascarilla. Es decir, la cosa va en aumento. Quieren ver los medios de comunicación que la curva empieza a bajar o que se va a estabilizar, pero aún no se estabiliza esa curva, siguen subiendo los casos y desgraciadamente siguen apareciendo las muertes. Personalmente, si os lo cuento, de los últimos días yo conozco 5 familias que han que han tenido un fallecido, y que esto es una pandemia y empezamos a intentar entender qué es lo que es, y por lo tanto que nadie se quede en casa, que nadie salga y que nadie salga de casa, y que todo el mundo sintonice pues Jorge Ramos y su banda para pasar un buen rato y para distraerse y olvidarse del coronavirus.
¿Pero eso es para justificar que no habías comprado regalo de cumpleaños con antelación?
No, es que yo ya, el regalo de cumpleaños, Carolina, ya se lo había mandado a Mireia. Y lo recibió hace unos días. Mireia es aficionada a hacer scrap, es una manualidad, y le hice un detalle, pues claro, nadie contaba que iba a pasar esto. Y sí que con Lucía y con Olivia, nuestras hijas, más con, lógicamente, con Lucía, porque Olivia no se entera, decidimos que tendríamos que encargar una tarta que a su madre le gusta, y fuimos y le pude ir a recoger una tarta, y la verdad es que pasamos un día muy bonito los 4 juntos con la Nuca, que es nuestra perra, y ya está, y día pasado y año cumplido.
Jorge, después del problema que Moisés nos contó que tiene, que lo publicó en Instagram, yo ya no me voy a burlar de él, lo siento por él. Él contó los problemas que tiene, así que no, porque yo soy un caballero, no puedo. Carolina ya lo vio y Carolina sabe de lo que estoy hablando.
Pero si
que...
lo dijo en Instagram.
Bueno, perfecto. ¿Usted quiere saber lo que puso el señor Moisés Llorens? Jorge, ¿quiere o no?
Sí.
Bueno, digo, si lo puso en sus redes sociales, me imagino que es todo limpio, ¿no?
No, inclusive, inclusive para yo mantenerme al margen si en algún momento le hago una puntualización o me río de él o algo, no herir la susceptibilidad. Sí. ¿Cuál es el problema que
puso
tiene?
Puso título La historia de mi vida. Literatura erótica para eyaculadores precoces. Capítulo 1. Ella me vio. Fin.
Pero escucha, José, eso me lo contaste tú.
¿Cómo?
En Río de Janeiro. No. ¿Te acuerdas? En Río de Janeiro me dijiste, ¿cómo? Tengo una poesía que me está inspirada.
Jorge, mire, tengo acá una... está Moisés Llorens en Instagram. Carolina de las Alas no me dejará mentir. Carolina maneja muy bien las redes sociales. Esto no lo inventa José del Valle. Aquí está el señor Moisés Llorens. Arroba Moy Llorens para la gente en ESPN Deportes que quiera ver su publicación. Desde acá, Moisés, un abrazo.
Escucha una cosa, José. Vale, no, escucha, Jorge, déjame un segundo. José, atiende bien. Vale, sí. Más que te miren que te desprecien.
¿Está bien?
Podemos seguir, Jorge.
Sí. Muy bien. Bueno, a ver, ¿escuchó la nota que le hicieron en Radio Sport de Montevideo a Luis Suárez? Hace un ratito la pasamos al aire.
Sí, la escuché. Sí, y además la cacé al aire, la cacé en directo, recibí un chivatazo tuyo y la cacé al aire. Y justamente Suárez estaba haciendo lo mismo que yo, que era bañar a las niñas. Y yo, en mi caso, a mi hija Olivia, y Suárez iba a bañar a uno de sus hijos. Y me pareció correcto, me parece correcto lo que dice. Yo habría encarado la entrevista de otra manera, teniendo 5 minutos a Luis Suárez, bueno. Sí, yo sí, yo le hubiera preguntado por su renovación.
Por ejemplo, ¿qué le faltó saber de Suárez en estos momentos?
Yo le habría preguntado que entrando en el último año de contrato, si le preocupa que el Barça no le ofrezca una renovación. O si teme que su íntimo amigo Lionel Messi, que hasta final de mes tiene tiempo para anunciar al Barça si se va o se queda, si teme que anuncie que se va a ir del Barça. O... le habría preguntado a Luis Suárez.
Pero espere. Acá usted me está diciendo que puede haber temor, porque no cabe ni la pregunta, me parece a mí. Bueno, nadie podría temer que Messi se vaya. Usted me está diciendo que hay gente que teme que Messi se va a ir del Barça.
No, yo digo que yo, si yo hubiera hecho la entrevista, yo hubiera hecho esa pregunta. Y si él...
Pero eso es perder el tiempo. ¿Qué le va a decir Suárez?
No,
él está bien acá, él no creo que esté pensando en ir.
Vale, perfecto. Y si luego a Messi le pega un trompazo en la cabeza y decide irse, pues no lo sabía ni su amigo.
¿Y cuál es el problema? Yo no lo sabía. Pero él no va a decir, yo sé que Messi está pensando a lo mejor en irse. ¿Pero usted cree de verdad que va a decir eso? Primero que me sorprende que esa posibilidad exista. Yo no la contemplaba. Y después, que así Suárez sepa que Messi ya firmó con otro equipo, él va a decir, no se va a ir, él va a seguir acá.
Pero que lo diga.
Ahí le doy la razón a Moisés.
Hombre, tú estás obligado a preguntarlo.
Dice, es mejor hacer una pregunta tonta que un tonto que no pregunta.
Ya está.
Cuando el entrevistado te dice, te voy a dar 3 minutos, no puedes hacer preguntas.
Otra cosa, Jorge,
pregunta. Y las preguntas fueron una obligación.
No estuvo mal
si
en la entrevista.
Personal y comunitaria.
No, escúchame una cosa, Jorge.
El coronavirus y el mensaje que él le mandaba al pueblo uruguayo.
En lugar de hacer periodismo de periodistas, felicitar a los colegas de Uruguay que tuvieron a Luis Suárez, a uno de los mejores delanteros del planeta, Yo daría 45 minutos con Luis Suárez aquí en Jorge Ramos y su banda, aunque sea para preguntarle pavadas. Me encantaría tenerlo aquí.
Bueno, escúchame una cosa.
Y tenemos gente que vive en el fondo de la casa de Luis Suárez, arranca la casa de nuestro compañero.
Sí, pero escucha una cosa. Aquí en ESPN esta temporada lo tuvimos 10 minutos. Este año. ¿Entiendes? Y cada uno le pregunta lo que le tiene que preguntar. Tú me dices, Jorge.
Una nota con Jorge Ramos. La única nota de Luis Suárez con Jorge Ramos y su banda fue hace unos 4 años, donde yo me desplacé a la ciudad de Washington y me senté cara a cara con él.
Después
hemos tenido una nota con Luis Suárez. Jorge. Hemos tenido en donde hay muchos micrófonos,
No. Este año ESPN tuvo una charla con Luis Suárez. este año ESPN, ¿sí? tanto que tuvo una charla con Israel,
en la cual
escúchame, en la cual dijo que no descarta retirarse de la Major League Soccer. ¿La recuerda o no la recuerda?
Es cierto, me acuerdo.
Sí.
Que se ahora, la dijo a tantos esa.
Jorge.
Que, bueno. Sí,
Jorge, claro. Mire, a ver, yo creo que lo de Charquero espectacular, además también nos ha ayudado en otras ocasiones para Jorge Ramos y su banda, o sea, espectacular. Pero sí es verdad que lo que está planteando Moy, independientemente de que no se le pudiera hacer hoy esa pregunta, es completamente válido, porque usted, Pereira, Del Valle y yo, cuando leíamos la carta de Messi, en donde se ponía de alguna manera en contra de la directiva del Barcelona, decíamos, cada vez que hay una situación crítica en el Barcelona, Messi sale a reclamar.
Carolina,
que Messi se vaya en cualquier momento, es válido.
No, pero Carolina, escucha una cosa, tampoco te confundas, ¿eh? La carta no es de Messi. La carta es de la plantilla.
Pero si Messi no estuviera, es diferente, lo va a publicar en su cuenta de Instagram.
Carolina,
o la entrevista que dio en donde donde él pide respeto a Vidal y a Bartomeu.
Ah, bueno, ahí voy. Ahí sí que va firmada por Lionel Messi. Pero la otra, él la tira. El primero porque es el capitán y porque tienen en el protocolo del vestuario que si hablan a las redes sociales a nivel grupal, el primero que tiene que lanzar es el primer capitán. O sea, hay que dejarlo claro. Y por eso la información de los compañeros del diario Sport cuando dicen que hay una serie de jugadores que no están de acuerdo. Suárez y sobre todo Lionel Messi siempre estuvieron al lado del presidente. Siempre. Porque consideraban que es un gesto que tenían que hacer. Ahora,
y le hago yo la pregunta lógica que le tengo que hacer y a ver si se la juega. ¿Usted está de acuerdo con los colegas de Sport o ustedes dicen lo que dicen los colegas de Sport de que hay cuatro jugadores que no estaban de acuerdo y están molestos?
No, yo sé que hay jugadores que no estaban de acuerdo, de ahí la demora.
¿Y por qué no lo dijo usted?
No, yo el otro día se lo dije a José del Valle. El otro día le contesté a José del Valle con eso.
En el programa.
En el programa se lo dije a José del Valle.
Sí.
Le dije, ¿por qué? Si el equipo sabe desde un primer momento que el club les quiere rebajar el 70% y ellos acaban aceptando rebajarse el 70%, ¿por qué esa demora? Y entonces José dijo que Messi tenía, que Bartomeu señalaba a Messi. No sé cómo fue, yo le dije que lo que no podía hacer Bartomeu era señalar a Messi, que Bartomeu tenía que defender a Messi porque está de su lado.
Me acuerdo.
Claro, es que es eso.
Me acuerdo, ahora, pero no recuerdo, no lo voy a desdecir, que usted haya dicho, hubo cuatro jugadores que nunca estuvieron de acuerdo en aceptar las rebajas salariales.
No, yo no lo dije. No, correcto. Y yo, escucha otra cosa. Yo no dije ni cuatro, ni tres, ni cinco.
Ahora lo juzgamos a usted, ¿eh?
No, escúchame. Y bien que hace. Lo que pasa es que eso fue el martes y hoy estamos a jueves, ¿eh? En dos días se pueden hacer muchas llamadas. También te lo voy a decir. Y en dos días, la gente que habla no está tan. Yo, claro que lo he hecho.
Jorge, tengo una pregunta.
¿Y qué hay? Le estoy preguntando yo, ¿qué hay? ¿Nuevo?
Yo los nombres de los jugadores que no quisieron entrar de entrada, esos no lo sé. No lo sé. Ahora, sí que te digo que eso fue lo que lo ralentizó todo. Y entonces hubo un momento que el equipo dijo, señores,
hubiese gustado tener esa premisa acá y haber dicho, no sé los nombres de los jugadores, pero hay jugadores que no les quedó más remedio que aceptar a regañadientes porque eran minoría, pero hay cuatro jugadores que no querían dar el
pero
brazo
yo,
a torcer.
Yo
eso
el número
no lo escuché, yo lo leí en el radio, en el diario Sport.
Ya, yo el número no lo sé. Ahora, yo le contesté a José que por qué, sabiendo que se iban a rebajar el 70% y rebajándose el 70%, porque estuvieron tantos días sin hacerlo.
Lo que yo le discutía era otra cosa. Yo básicamente lo que le decía es que se filtraba que la directiva quería reducir el sueldo de los futbolistas en un 70%. Se decía de manera paralela que los futbolistas nada más aceptaban una rebaja de hasta el 30%. Después,
¿qué
pasa? Después, ¿qué pasa?
Sí.
La rebaja es la que en teoría había propuesto la directiva, es decir, estaban poniendo a los futbolistas en contra de la opinión pública. El respaldo de Bartomeu a Messi lo tuvo que haber hecho hace una semana y media, cuando se produce la primera conversación, donde según Bartomeu dijo que Messi siempre estuvo a favor del 70%. Allí era para salir públicamente y decir: Messi, el mejor del club, el patrimonio del club, el mejor del planeta, está dispuesto a ponerse la camiseta por el club y por la institución, no después de que han acaecido los hechos.
Escúchame una cosa, José. Perfecto. Y entonces haces eso y rompes la hegemonía en el vestuario. Y entonces tienes que jugar el final de Liga y el final de Champions y corre tu tía.
Moisés, el vestuario del Barcelona pasa por Messi. El vestuario del Barcelona pasa por Messi. Usted lo sabe, por Dios.
Sí, bueno, escúchame. ¿Y si uno de los cuatro que no se quería rascar el bolsillo es Piqué, ¿qué pasa?
Y Piqué es prescindible, Messi no. No,
y parece que fue, porque fue el que más demoró en ponerlo en las redes sociales el acuerdo.
No. ¿Y si uno de los que no. He dicho Piqué por poner un nombre. ¿Y si uno de los que no quería firmar era Griezmann, qué pasa? ¿O Ter Stegen, qué pasa?
Por Dios, Moisés.
¿Tienes un
Dios? Griezmann, Ter Stegen, en el vestuario, no pesan.
¿Y por qué entonces cuando se da la publicación de Messi, él hace la salvedad y dice: lo que no aceptamos es que se haya puesto bajo la lupa nuestro compromiso con el club? Si
claro,
él sabía.
No, pues muy sencillo. Okay,
te
muy
pregunto
sencillo,
yo.
Muy sencillo. No, muy sencillo, pues porque desde la directiva hay un grupo de directivos, valga redundancia, que están enfrentados a José María Bartomeu, que ya le intentaron hacer un golpe de estado, y lo que estaban filtrando es que la plantilla no quería aceptar la rebaja del equipo. Entonces, claro, llega un momento que dice: escúcheme, si estamos la mayoría de acuerdo en que se tiene que rebajar, y estamos discutiendo, porque somos un equipo para lo bueno y para lo malo, y estamos discutiendo entre nosotros, no digan que no estamos trabajando en ello, porque es mentira. Y no nos pongan el foco encima nuestro, déjennos trabajar y déjennos hacer. De ahí viene el gran problema, Carolina.
Dejamos esto aparte. A ver, hay algo que a mí, como dice usted, me rechina, dice usted.
Me chirría.
¿Cómo?
Me chirría.
Hay algo que me chirría. Aunque desde lo legal está totalmente correcto lo que está haciendo Barcelona y los jugadores, si es verdad que Barcelona está detrás de Lautaro Martínez y o Neymar, me parece vergonzoso que Barcelona mande a sus futbolistas al ERTE a cobrarle al gobierno español plata que los futbolistas aportaron, porque lo tengo claro.
Es que los futbolistas no van a verte.
Permítame,
lo estás diciendo abajo.
Que ellos aportaron, pero es multimillonario cada uno de los futbolistas del Barcelona, y el Barcelona regala plata y malgasta plata por todos lados, y después recurren a la plata del pueblo para que les paguen a los futbolistas. Me parece vergonzoso si es que están en busca de alguna contratación.
Yo creo que usted está informando mal. Yo creo. Y a lo mejor el periódico.
Bien, entonces, corríjame.
A lo mejor el diario, en vez de leerlo así, lo ha leído al revés. Que no me extrañaría.
No. Que yo sé lo que es un seguro de paro. De cada uno de los cheques que le llega para el día que usted se queda sin trabajo por ir a cobrar.
Y yo me alegro, pero resulta
que los jugadores del Barcelona lo hicieron.
No, pero resulta que el equipo de fútbol es el único que no ha entrado en ERTE. El único. ¿Me entiendes? El Barça ha presentado un ERTE y el equipo de fútbol no ha entrado en el ERTE, el equipo de fútbol. Pues el equipo de fútbol ha dado dinero para que los empleados no pierdan ni un céntimo de euro. El ERTE es para el resto. El equipo de fútbol no entra en el ERTE, Jorge.
Le contaron el 70% y nada más.
¿Claro? Y escúchame una cosa, y eso es
¿y eso
para
es lo
intentar
mismo que hizo el Atlético?
Entonces.
¿Eso es lo mismo para que hizo el Atlético?
Esto sorprende, las informaciones entonces no son claras o nosotros no las sabemos leer. Pero acá todos... y me corrigen el resto de los compañeros, estábamos bajo la impresión que había un ERTE para el primer equipo del Barcelona.
No, claro. Para todos se ha presentado el ERTE, para toda la institución, menos para el primer equipo de fútbol.
Okay. ¿Y eso es lo mismo que hizo el Atlético por información, Moisés?
Yo el Atlético, lo que haga el Atlético de Madrid, eso ya os lo explicará Rodrigo Fáez o Martín Einstein o quien sea. Yo eso no lo sé. Okay. Porque el Atlético, bueno, de Madrid, al igual que el Madrid...
Quiero,
no, espérate.
Quiero hacer una pausa.
Sí, un segundo. El Atlético
y,
Madrid,
y
como el
con usted.
Vale, el Atlético de Madrid como el Real Madrid. El Atlético de Madrid la semana pasada a Rodrigo Fáez le decían que no iban a hacer ningún ERTE. Y él tiene pantallazos de jugadores del Atlético de Madrid diciendo que no tenían información y el ERTE lo han presentado. Pues vamos a ver qué pasa. Pero ya te digo, yo el Atlético de Madrid, Carolina,
lo que pasa ahora es la pausa.
Bien.
Y volvemos con usted a ver qué pasa, Lautaro Martínez, Neymar. Usted creo que publicó algo y no se explaye en esto, me lo va a contar después de la pausa, sí, que el Barcelona podría empezar a pensar en jugadores en calidad de libres o a punto de quedar libre que tengan poco costo, ¿no? ¿Verdad? Volvemos
ahora te lo
y lo hablamos después de la
ahora
pausa.
Ahora te lo cuento.
Volvemos.
Ahora.
Perfecto. Volvemos.
Gracias.
Bien, antes que nada agradecerle a nuestra compañera Pilar Pérez, que ya está lista con el segmento de otros deportes, porque nos da la oportunidad para poder culminar con Moisés Llorens en los temas que estábamos hablando alrededor del Barcelona. Moisés, a ver, ¿hay verdades totales a medias o suposiciones en esto de que Barcelona ya le hizo una oferta a Lautaro Martínez? Que Barcelona quiere a Lautaro y a Neymar a cambio de muchos jugadores porque no le da el cuero, entiéndase, no le alcanza el dinero para adquirir a los dos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Dónde está? Y después lo que usted publicaba, que Barcelona puede que cambie el plan de contrataciones y apueste por jugadores casi en condición de libres o directamente libres.
Bueno, la situación evidentemente del coronavirus, que ha secado las fuentes de ingreso del Barça, y llevan a eso, pero ya no solo el Barça y los clubes europeos, lógicamente, que están buscando fórmulas para poder encontrar viabilidad a la hora de cambiar jugadores. En ese sentido te digo que fuentes del Barça informan a ESPN que ellos mantienen constante relación con los grandes clubes de Europa para ver cómo poder trabajar en el verano el traspaso de futbolistas. Dicho esto, evidentemente los del coste cero y los del último año de contrato son perlitas, o sea, son peras en dulce. Ahí está Mertens, el del Napoli, Upamecano, el central del Leipzig, que estos dos, por ejemplo, que son Do o Pedrito, el ex del Barça, estos tres que son grandes que podrían ser grandes adquisiciones, por ejemplo, el Barça dice que no les convence, que no le atraen. Otra cosa es lo que va a pasar con Jadon Sancho o con Leroy Sané, que no es que entren en el último año de contrato, pero sí que saben que quieren abandonar sus clubes. Pues el Barça también está atento a este tipo de historias. Ahora, los dos grandes objetivos, los dos grandes sueños son Neymar y Lautaro. Entonces, hemos explicado en ESPN ya desde hace días que hay un debate interno en el Barça importante. ¿Por qué? Porque una parte quiere a Lautaro, consideran que es el sustituto natural de Luis Suárez, y otra cree que Neymar, si llega, es de rendimiento inmediato, que es el sustituto natural futbolístico y mediático de Lionel Messi, y es un tipo que conoce Barcelona al dedillo y, por lo tanto, la aclimatación será instantánea. ¿Qué le favorece a Neymar? Pues directamente al presidente Bartomeu, que es el gran avalador del fichaje. ¿Por qué? Porque si viene Neymar va a quitar todas las demandas al club y ahí se acaban todos los problemas que puede tener el Barça. Que recordemos que si pierde esas demandas, la situación económica aún será mucho peor, porque tendrá que pagar todos los ajustes que considere la justicia para acabar de aclarar el caso de Neymar. Por lo tanto, primero se tiene que acabar esta presente temporada, que veremos si se consigue, yo cada vez lo veo más negro, pero sí que en cuestión de mercado la dirección deportiva, si antes tenía unas grandes pretensiones, las sigue teniendo, aunque a priori para dividirse entre Lautaro y Neymar, y luego el resto, pues a ver, con intercambios, con un poco de dinero más otro jugador, veremos cómo lo acaban arreglando.
Bueno, pero Va a ser importantísimo que se acepten jugadores en intercambio.
Sí, sí,
porque,
no. Si eso es...
Barcelona no va a poder abordar ninguna de las dos contrataciones solo en base a plata.
Bueno, dicen en el club, y gente conocedora de cómo está la situación, que un rinconcito para hacer una de las dos operaciones habría. Recordemos que Lautaro, las dos primeras semanas de julio, son 111 millones de euros. Y que Neymar tienes que negociar con el Paris Saint-Germain, o bien, como explicamos en ESPN, el jugador se puede acoger al artículo 117 de la FIFA, pactar un precio de salida e irse. Pero claro, evidentemente, el Paris Saint-Germain no se chupa el dedo y eso lo va a poner muy complicado. Dicen que el Barça tendría un rinconcito para afrontar una de las operaciones, pero lógicamente, y estando, por ejemplo, José María Bartomeu en la ECA, siendo presidente, uno de los grandes directivos de la ECA, y la ECA es la Asociación de Clubes Europeos, y persona que está influyendo en muchísimos presidentes, bueno, pues ahí se va a gestar este año un mercadeo entre directores deportivos y club al estilo de NBA, es decir, te doy dos jugadores y X millones por tal futbolista. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues veremos cómo evoluciona todo.
Bueno, a los compañeros, ¿alguna pregunta más? Porque Pilar Reyes espera para otros
Pérez,
deportes.
Pilar Pérez, y felicítela por el segmento de datos, no opiniones.
El tema de Coutinho, ¿cómo va?
Bueno, el tema de Coutinho... el Leicester es uno de los que ha llamado a la puerta. En el Barça están convencidos de que pueden venir a por él, pero bueno, es eso, Carolina, estamos en el mes de... recién empezamos abril, imagínate, ya no hasta el 31 de agosto, sino a lo mejor hasta el 31 de diciembre, imagínate si hay tiempo para hablar de Coutinho y dónde puede ir a parar el brasileño. Pero sí que es cierto, Carolina, que Coutinho es una pieza básica en el futuro económico del Barça, porque recordemos que si no cambia la legislación esta temporada, que puede cambiar... el Barça debe ingresar 140 millones de euros antes del 30 de junio para no entrar en bancarrota, en quiebra.
Muy bien, bueno, un abrazo, Moisés, y tal vez mañana, y si no, el lunes estaremos de vuelta con ustedes, ¿eh?
Aquí estaré yo. Mira, yo ya no me muevo aquí, me quedo sentadito esperando que me volváis a llamar.
Ya nadie se puede mover, Un abrazo, gracias,
Jorge, Moisés, felicidades a la pincha Jero por la gran entrevista
Fonseca,
con Luis Suárez.
Saludos a la banda, dice.
Adiós.
Felicidades a Martín Charquero por la gran entrevista con Luis Suárez, ¿eh? Fantástico.
No lo puedo escuchar. Y me quedé sin leer algo de lo que la gente escribe. Al volver en un ratito, se viene Pilar Pérez y otros deportes. Bien, ofrecemos disculpas por el pequeño problema técnico que sufrimos en el segmento anterior y no escucharon lo que yo decía, pero me refería a que la Federación de Fútbol Belga todavía no lo ha hecho oficial, pero se da por decantado que va a ocurrir, aunque después de lo que le vamos a contar hay que ver si ocurre, que van a dar por terminado el campeonato y van a declarar campeón al líder del certamen, que es el equipo de Brujas. Hoy decíamos, yo no sabía, pero me había enterado, que es el equipo que la suegra de Hernán Pereira es hincha, o clienta, porque sí, digo, sí. Brujas no es de Costa Rica, exactamente.
Claro. Pelé tampoco es de Río de Janeiro, pero según usted sí es hincha, ¿no?
No, pero es brasileño, no hable ese disparate. A ver, y por otro lado... Si no, por ejemplo, nuestro productor ejecutivo no podría ser hincha de Boca. Si nos ponemos tan filosos y tan... Y el señor Pereira no podría ser hincha de River, ¿me entiende? Entonces, a ver, yo bueno, quiero tener un poco de elasticidad.
Y porque
en todo
mi papá sea colombiano, pero, yo no puedo tener algo de Colombia, ¿verdad? No. Pero bueno.
Ese es otro tema, si quieren lo abordamos, porque yo sí soy hincha, ¿eh? Es el equipo de mi ciudad, de mi barrio, de mi cuadra, de todo. Pero bueno, el tema es este, lo de Bélgica y Holanda, o por lo menos algunos equipos de Holanda, entre los que está el Ajax y me parece que el PSV Eindhoven, quieren ir por el mismo camino, dar por concluida la temporada y el que está en primer lugar se lleva el título. Esto ha enfurecido a la UEFA y a la ECA, que es la organización que reúne a los equipos europeos. y han reaccionado inmediatamente y le han enviado una carta a la Federación Belga de Fútbol diciendo de que no está bien lo que están haciendo, que la idea es, se espera que para julio y agosto se pueda reanudar el fútbol y que es hacerlo todos al unísono y en relación a que después vienen los torneos regionales, Champions, UEFA Europa League y alguno más que pueda haber por allí. Entonces, están amenazando a la Federación Belga que si toman tal determinación, sus equipos no van a poder participar en la Champions y en la UEFA Europa League. O sea, los están amenazando. Los están amenazando. Y aquí voy a opinar y voy a escuchar la opinión de ustedes. Yo entiendo a la UEFA, pero también entiendo a la Federación Belga. Yo siempre escuché que cuando alguien hace un mal negocio, o por una razón u otra el negocio no funcionó, lo mejor, después de hacer los análisis profundos, es perder, pero volver en algo nuevo. Porque las estadísticas indican que aquellos que intentan en un negocio que está ya en bancarrota reflotarlo, terminan perdiendo más plata. Y aquí lo que está pasando con el fútbol en general es que por salvar esta temporada se empiezan a comer la que viene. Hay que pensarlo muy bien. Ganar y a veces perder. Y no pretender ganar siempre, que es lo ideal. Yo siempre quiero ganar. Pero si por H o B, por causas como esta que escapan a cualquiera, les tocó perder, yo creo que los belgas como los holandeses están por el camino correcto. Eso es lo que yo pienso. Pero entiendo que si los otros lo amenazan y no le permiten participar de los torneos donde después van a poder ganar más dinero, allí hay un impacto importantísimo. Lo que todos tendrían que estar de acuerdo es concluir la temporada como está, que no se va a poder terminar en el tiempo y forma, y arrancar una nueva. Porque esto se... aquí vamos a tener problemas con esta temporada y también con la que viene. Pero bueno, lo hablo sin tener detalles de lo que son las negociaciones. En líneas generales es mi opinión. ¿Cuál es la de usted, Pereira?
Sí, después de un largo descanso, no la pasé muy bien, por cierto. Primero habrá que conocer los detalles de por qué.
Teníamos que evitar el enfrentamiento con Moisés Llorens. Usted estaba caliente con Moisés y lo que íbamos a perder el tiempo en una pelea estéril entre usted y nuestro amigo catalán.
Yo le voy a decir una cosa muy corta. Era innecesario que usted llamara a Mr. Smith para que me llamara a mí, me tira de las orejas. Eso fue necesario de su parte, no tenía por qué hacerlo. Pero ya está, se cierra el capítulo
no para que la gente vea cómo usted actúa.
No, para que la gente sepa cómo usted actúa. Lo cierro este capítulo. Habrá que conocer los detalles de por qué Bélgica procede de esta manera. Entiendo la UEFA, que no quiere el efecto dominó. Me parece bien cuando un organismo actúa, no se queda con los brazos cruzados como se queda, por ejemplo, con CACAF, que se queda con los brazos cruzados. Bien por la UEFA, porque dice, hoy pasa con Bélgica, después pasa con Holanda, después pasa con Rusia, después pasa con Noruega, Suecia, Hungría, y después terminan quedando las cinco ligas importantes. Entonces, por eso que la UEFA termina actuando. No está bien la amenaza, no, ya es un extremo amenazar de que no participen los torneos de clubes de Europa. Pero sí marcar una línea, porque la idea es que toda Europa vaya por el mismo camino. Y si bien es verdad que está perjudicando la próxima temporada, está bien, la próxima temporada tendrá sus retoques en cuestión fechas. Tendrá sus retoques. La idea es recuperar la plata de esta temporada y por eso completarla. Y después, sí, ganar el dinero de la temporada siguiente. En CONCACAF, El Salvador y Panamá hicieron lo mismo. ¿Y quién actuó? Nadie. ¿Quién habló? Nadie. ¿Qué hizo CONCACAF? No hizo nada.
A ver.
Bueno, pero ¿sabe por qué lo de El Salvador y Panamá, Pereira? Porque no hay tanto dinero envuelto. De repente
yo
hay hasta pérdidas en los torneos.
No, es que hay pérdidas. Es otro tema, Jorge. Yo entiendo
capaz, capaz que disminuyeron las pérdidas los organismos. El campeonato así, ¿no?
Yo digo cómo actúan los organismos. Uno que es líder, que toma decisiones, como es la UEFA, y el otro que está ahí pintado en la pared como CONCACAF. A eso es a donde voy. Me explico, o sea, la diferencia. Uh-huh. Al fin y al cabo, El Salvador es una liga importante. Panamá es una liga importante dentro de CONCACAF. Lo es.
José.
Primero les voy a titular algo que más adelante quiero ampliar. Ya vieron la camiseta que tengo a mi espalda, ¿no? O las camisetas que tengo a mi espalda. Las de Cruz Azul. Me cuentan que los de Cruz Azul están muy contentos con la belga. Más adelante quiero ampliar.
Sí, claro. Uh-huh.
Ahora, respondiendo a la pregunta del señor Jorge Ramos, primero como información, hoy fue el Consejo Administrativo de la Liga Profesional de Bélgica que sugiere que el torneo tiene que terminar. Esto tiene que ser ratificado por la Asamblea de la Federación de Bélgica.
Lo dije, no está oficializado todavía.
Sí,
lo
pero quería ser un poquito más específico y recalcar, exacto, porque creo que Jorge estaba hablando otra cosa cuando veíamos la placa en pantalla. Segundo, lo que hizo la UEFA me parece fantástico. Estos, los abogados lo definen como jurisprudencia. Sí, la UEFA permite que Bélgica tome esta decisión, lo decía Hernán, ya hay antecedentes que pueden ser seguidos por otras federaciones. La UEFA lo que trata de proteger es el negocio global. Hay mucho dinero envuelto. Y sabemos que en Bélgica quizás, ya lo decía Jorge hablando del Salvador, ¿no? Quizás no hay mucho dinero envuelto, pero sí lo hay en la Liga Premier, en la Liga Española. Hoy escuchaba que en España, si no se termina el torneo, solo en la Liga Española estarían perdiendo cerca de 900 millones de euros. No sé cuál sea la cifra en Bélgica, pero seguramente es bastante inferior. Y me cuentan que el Brujas, que en teoría sería declarado campeón virtual, ¿no? Si esa moción es ratificada por la Asamblea el 15 de abril, ellos no van a aceptar. Ellos van a seguir jugando porque saben que los ingresos que recibirían en Champions son superiores que lo que recibirían por ganar la primera división del fútbol de Bélgica.
A ver, pero yo digo, los principales interesados en proteger su liga es la misma Liga de Bélgica, porque nos decía el otro día Dani Martín, si se suspendiera en este momento la liga italiana se pierden 150 millones de euros, si se suspende por completa son 700 millones de euros. La liga belga debe haber sacado sus cuentas y dirían, bueno, no perdemos tanto, no nos afecta tanto. ¿Cómo hace la UEFA para pedirle a un país que reanude una liga cuando la situación es tan delicada, cuando estamos poniendo en riesgo la salud de las personas, cuando probablemente se quieran dedicar a otra cosa y no estar pensando en fútbol? O sea, ¿quién está para tirar la primera piedra y juzgar a la liga belga por tomar esta decisión?
Y a la vez, a ver, ¿qué le perjudica a la UEFA esto? La Liga de Bélgica termina y terminó y se terminó. Cuando la UEFA pueda reiniciar la Champions, porque ya no hay ningún equipo belga en esta Champions de este año, la Champions del año que viene, los belgas van a estar dispuestos a participar en ella.
Pero ya te lo explicamos, Jorge, jurisprudencia genera antecedentes que pueden ser seguidos por los demás.
Que no complique, que deje que cada cual tome decisión de su propio destino. Me parece, la liga belga no está perjudicando a la UEFA, no la está perjudicando, no está sacando un equipo de sus competiciones internacionales, no por culpa de ellos van a tener que empezar en otro tiempo, al contrario, la liga belga les está simplificando a la UEFA. Ustedes hagan lo que tengan que hacer, nosotros estamos listos para cuando nos digan. No entiendo qué está haciendo la UEFA en esto. No entiendo qué está haciendo la UEFA. ¿Por qué se mete en una decisión interna de la Liga de Bélgica? Yo, la verdad, no le encuentro ningún sentido. Quieren tener control, poder, el poder. No debe de ser así.
Y los holandeses
van por el mismo camino.
Lo que decíamos con José,
tienen miedo,
exacto.
Al efecto dominó. Bueno, claro, pero los belgas no pueden responsable por lo que hagan en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra,
no
y en Alemania.
Pero
esto
la UEFA
puede tener efecto en México también, y cuidado, y creo que de eso quiere hablar José del Valle. ¿Por qué? Porque una vez que lo hizo otro, ya el golpe ya no es tan fuerte.
Sí, ya no
ya
tanto.
Lo podemos hacer nosotros, amparado en lo que hicieron allá,
claro,
que supuestamente son mejor que nosotros. Y lo hacemos, bueno, también acá.
Ahí se usted está preguntando, se está respondiendo, al fin y al cabo.
Uh-huh. Exacto.
¿Para qué tiene que ver Cruz Azul, José? ¿Cómo? No sé qué tiene que ver Cruz Azul en esto con las belgas.
Hernán, en este momento los de Cruz Azul están muy contentos con la belga. con la Liga Belga, porque lo que usted decía, como siempre Hernán acertado, y lo que yo mencionaba, jurisprudencia, usábamos términos distintos, pero coincidimos en lo mismo, que esto genera antecedentes. Después muchos empiezan a seguir. Cruz Azul puede decir, ah, vieron lo que hizo El Salvador, vieron lo que hizo Panamá, vieron lo que hizo Bélgica, una liga europea, una liga donde hace poco el mejor guardameta del fútbol mexicano estaba jugando en el Standard de Lieja. En esa liga ya declararon al Brujas campeón. Entonces los de la máquina pueden decir, muchachos, nosotros tenemos que ser campeones del fútbol mexicano. Suspendamos ya esto. Tomemos en cuenta lo que decía Jorge. No perjudiquemos el próximo torneo. No perjudiquemos el próximo torneo. Cuidemos este torneo donde nosotros en la cancha tenemos un punto más que León. Después de 10 jornadas somos líderes. Por eso los de Cruz Azul están contentos con la belga y quieren seguir a la belga.
No
creo que sea tan
Cruz
así.
Cruz Azul quiere ganar el título en una final, en una liguilla, en un torneo de punta a punta y no después de 10 fechas. Cruz Azul lo quiere ganar de la manera que quiere. Exactamente, que ha ganado títulos en el pasado, la máquina u otros equipos, así lo quiere ganar. No es que quiere ahora copiarse de los belgas.
Y así debe ser. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. No se pueden devorar la temporada que viene por salvar esta.
Ramos, todavía hay espacio para reacomodar esta y no salvar esta y el calendario para la próxima. O sea, hay espacio todavía.
Pero
convengamos que los contextos son diferentes. Tengo entendido que el Brujas llevaba una diferencia de 16 puntos. Lo dicho, no sabemos realmente cuánto dinero ellos van a perder. Ayer hablábamos de números en la Liga MX y nos hablaban de 9 millones de dólares por cada jornada perdida. Es decir, son circunstancias completamente diferentes, las de Cruz Azul y las que pueda tener el Brujas de Bélgica. O sea, no mezclemos las dos cosas.
Sí, está clarísimo esto, pero bueno, se arma una pelea acá en esto, se arma una pelea, y a diario cuando tratamos de armar el programa empezamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo del fútbol y surgen noticias que se confrontan una con la otra y uno ya no sabe si irse con una o con la otra, y a partir de mañana en este tema se va a escribir muchísimo, se va a hablar muchísimo de verdad. Yo insisto, me parece que la UEFA no tiene derecho a ordenarle lo que internamente quiere
hacer. Bueno, pero
no
le está ordenando, le dice, dale, ¿quieres hacer eso?
Lo que se
perfecto,
que...
hacelo, pero el próximo año no jugar con nosotros.
No te...
Si sos afiliado a mí, bueno, te tenés que ir a las reglas.
Sin que los belgas hayan hecho nada para perjudicar a la UEFA igual los quiere sancionar. Porque a mí que alguien me diga que si Bélgica termina ahora, ¿cuál es el daño que le hace a la UEFA? Ninguno. Sí. No lo existe. Sí. No sí, hay. Sí. La UEFA puede seguir con sus planes absolutamente como quieran. Quieren empezar la Champions del año, la próxima Champions en diciembre. Los belgas dicen, perfecto, aquí estamos nosotros. La jugamos en diciembre. ¿Cuál es el problema? No lo existe. No están incumpliendo nada del reglamento de la UEFA. Y me pregunto yo, Jorge, prepotencia pura.
En Bielorrusia se sigue jugando el fútbol, es la única Exacto. liga que se sigue jugando. Correcto. Y más bien hay gente que dice que quiere que la UEFA se pronuncie para que no sigan jugando. Entonces se equivoca más enviando la carta a Bélgica
no,
o no diciéndole nada a Bielorrusia.
Bueno, es una cosa de las autoridades de la salud.
Es peor, lo de Bielorrusia es peor.
Pero es una cuestión del país.
Porque hay coronavirus. No, el gobierno que les permite jugar. Mí el gobierno me puede permitir ir a la esquina, pero si yo no quiero ir, no voy.
Está bien, pero la UEFA no puede parar un campeonato. La UEFA no puede parar el campeonato.
Exacto. Correcto, sí. Estoy de acuerdo con usted.
¿Por qué no va a parar? Porque hay coronavirus.
Su propio campeonato.
Pero son cosas diferentes, no mezclemos los tantos.
Casi nada. Pero ¿cómo nos vamos a mezclar? Hay que tener coherencia, que es lo único que a mí me sobra.
Lamentablemente no tiene coherencia. La UEFA no puede ir a decirle, paren el campeonato ahora porque está el tema del coronavirus.
Bélgica, pero sí puede decirle a Bélgica que no pueden parar el campeonato ahora.
Sí, se lo puede decir a Bélgica, pero no se lo puede decir a Bielorrusia.
Que no declara un campeón.
Claro,
que no
es distinto, sí.
Pero si para el campeonato exacto. le van a... Pero por Dios, ¿qué está hablando? Lleva no sé cuánto... 14, 15 puntos de 15, diferencia.
15, sí, 15.
Es lo mismo que pasa con el Liverpool en la Premier.
Antes pues eso ya está.
¡Por Dios!
Pero si son 12 puntos, se lo vamos. Si
piense,
no, si no.
Pereira, piense.
Pero no es cuestión
piense
de pensar.
Y escuche, piense y escuche,
o sea, que
el Pereira.
No piensa.
Vamos a la pausa, volvemos.
No se enganche, Hernán. Hay maderas que no agarran barniz. Hay maderas que no agarran barniz.
Exactamente.
Sí.
Pausa.
Vamos a la pausa.
Causas mejor. Perdidas, Hernán. No se preocupe, o sea.
Totalmente.
Tratemos de no gritarle. Tranquilo, no pasa nada.
A ver, hoy no hemos leído un solo tuit que la gente nos ha enviado. Por ejemplo, Josué Cárdenas, que ya que en el calendario, para que no perjudique el calendario del 2022, porque van a tener el mismo problema. Víctor Miguel Pérez, estoy de acuerdo con usted, Jorge. La UEFA no debe meterse en estas decisiones. De hecho, deberían acabar todas las ligas de Europa y del mundo para de esta forma no afectar las ligas el año que viene. Si quieren jugar algo, que termine en la Champions. Ed J. Papilindo, de Salvador, bendiciones. Catracho Amador, él dice que está en México, pero que nos saluda desde Italia. Luis Gutiérrez, desde Santa Rosa, en California, dice a la Madrid. Saúl Méndez, los escucho desde mi trabajo en Houston, Texas. ¿Qué trabajo hará que todavía va, eh? Francisco Platero nos manda una taza de café y dice en San José, California. Sí, con mi cafecito casi las 3 p.m. Bueno, escuchándonos y tomando café. Desde Jersey nos saluda Pat Quiz. Andrés Alexis, saludo desde Alberta, Canadá, siempre en sintonía a través de los podcasts. Billy Fonseca nos saluda y bueno, mucha gente más. Muchísimas gracias. Cuéntenos cómo están pasando, qué hacen para pasar la cuarentena, para hacerla más llevadera. Cuéntenos en arroba ESPN-Jorge Ramos. Arroba Pereira ESPN, Pereira con Y. Arroba Del Valle guión bajo ESPN. Arroba Carodelas. Y también en arroba Jorge Ramos guión bajo fútbol. Así que nos pueden ir contando cómo están sobrellevando la cuarentena. A ver, teníamos... no hay nada nuevo por el lado de México, ¿no? ¿Alguna noticia que ustedes sepan que haya trascendido?
Bueno,
el fútbol mexicano,
la especulación, ¿no? ¿Alguien? Que el América sondeó un posible trueque entre Renato Ibarra y Felipe Pardo.
Ah. Sí. Ahí hay un tema, y es que
Toluca
es un tema muy, pero muy delicado, Claro, pero es lo lógico, como América.
Claro.
Que también se quiere deshacer del futbolista.
Y Felipe Pardo.
Y nos contaba Polanco que Tigres lo quería. A Renato Ibarra hablamos. Pero
Felipe
acá,
Pardo es el alma del
Carolina.
Equipo. Digo yo que Felipe Pardo es el alma del
Leo
equipo.
Fernández,
y no sabes con
Leo Fernández es hoy el alma de Toluca.
Te vas a encontrar. No, pero Felipe Pardo. Pero Felipe Pardo te da el juego. Para mí siempre ha hecho la diferencia.
No, para mí el hombre que hace la diferencia. Hoy por hoy el mejor jugador en México, opinión mía. El
bueno, claro, mínimo de Toluca,
Lo de Pardo, bueno, lo de Pardo ha sido constante, ha sido más temporadas y hace tiempo que es un hombre diferente, que hace cosas que no se ven, esos jugadores que hacen cosas que no lucen. No tiene el talento individual que tiene el uruguayo, que Leonardo Fernández no lo tiene, ese talento, esa tiene una pegada estupenda. Uruguayo, pero es muy importante la jugada central, que es fundamental. Y después, claro,
no,
está hablando,
muy buen jugador.
Está hablando de Leo, un jugador que, o sea, lleva 10 partidos en Toluca. O sea, 10 partidos. Ha andado muy bien, pero
es el goleador del torneo, detrás del Cabecita
Rodríguez. No cuestiono eso, pero digo.
O sea, es el goleador del equipo, es el que tiene más asistencias en el equipo.
Pero hablamos de un jugador.
Es el que ha jugado mejor.
Claro,
está bien,
claro,
pero o sea, uno que hace, ¿cuánto que está? 2 años en el equipo, uno que lleva 10 partidos.
Pero es un poco difícil. No discutimos trayectorias, estamos hablando de hoy, sí, este torneo, quién es el mejor futbolista de Toluca, Leo Fernández. Y la descripción que usted haga es para 5. Felipe Pardo juega de medio extremo por derecha, sabemos qué hace, no hace ningún trabajo sucio.
Estamos hablando de si era mejor Ibarra o Felipe Pardo. Hoy Felipe Pardo para mí.
A ver, acá, no, Ibarra no sé cuánto hace que no juega, bueno, pero por supuesto que Felipe Pardo. Pero acá hay un tema que va más allá, y es un tema muy delicado y es muy opinable, pero Ibarra cometió un delito enorme, un crimen enorme, y no está en la cárcel por el trabajo de los abogados y seguramente el dinero, y porque también su ex esposa a última hora retiró acusaciones. Al retirar acusaciones lo tuvieron que dejar libre. Pero la imagen de Ibarra en el fútbol mexicano, por lo menos, tal vez más allá, pero es horrible, espantosa, es repudiable, es rechazable. Por lo tanto, no debería de haber un equipo mexicano que le dé albergue, que le dé trabajo. Él tiene derecho a trabajar, que no se malentienda, ¿eh? Porque tiene que mantener a su familia, a sus hijos. Él es responsable de eso. Pero yo pienso que en el fútbol mexicano ningún equipo podría ser el búnker para
no debería, Ibarra. No debería, no debería. Pero si sale del América, no debería, le garantizo que lo vamos a ver en algún equipo de la Liga MX. Es más, me dicen que Cruz Azul.
Es lamentable.
Me dicen que Cruz Azul ya preguntó por las condiciones, ya está sondeando el posible fichaje de Renato Ibarra.
Sí, es algo difícil, ¿no? Pero así como todos coincidíamos que no era correcto que América continuara con el futbolista, no era correcto que América lo dejara seguir jugando, estamos todos de acuerdo en eso. Sí. No está bien, entonces tampoco está bien que juegue en otro equipo de México.
Correcto.
Ahora, después entraría, entonces, ¿qué está bien? ¿Que no se le permita jugar? ¿O que juegue un equipo ecuatoriano? ¿Por qué ecuatoriano? Sí, mexicano no. Es difícil marcar la línea en este tema, ¿eh? Es difícil.
Yo
pero,
creo, Hernán, yo creo,
acá,
Hernán.
Acá en la MLS no va a jugar, ¿eh? Acá en la MLS, los movimientos femeninos y todos aquellos que lo apoyamos ahí se levantan. Y acá en la MLS no juega, ¿eh? Carolina, ¿usted quiere decir?
Sí, yo creo que lo lógico sería que por lo menos en este torneo, o hablemos de un año, no se le dé trabajo en la Liga MX. O sea, también condenarlo por tanto tiempo, tal vez puede llegar a ser extremo, porque la gente se puede equivocar, puede rectificar, puede, no sé, ir a un psicólogo. Él verá la manera como lo va superando. Yo me acuerdo en el caso de Hernán Darío Gómez. O sea, si hubiese visto muy mal que después que salió de la selección Colombia, lo terminara contratando enseguida un equipo. Tuvo que pasar un tiempo prudencial y después lo contrataron y lo vimos en selecciones como la panameña. Entonces, creo que lo que queda feo también es que es como aprovechar la situación para terminar haciendo un beneficio con él, que es que lo terminen contratando de otro equipo.
Carolina dice algo muy importante, Jorge.
Hay un tema que es puntual. Sancionarlo a él y no dejarlo trabajar es sancionar a sus hijos. Esa es la verdad. Comienzan a pasar necesidad de sus hijos.
Sí, yo...
Pero yo reitero, a él no le va a faltar trabajo en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay. Pero en México no debería. Lo escucho,
sí, yo
José.
Quiero ahondar en algo que dijo Carolina, que para mí es muy importante. Todos coincidimos que se equivocó, que lo que hizo no debería de tener lugar en nuestra sociedad. Y es más, las autoridades, este tipo de cosas, las deberían de perseguir de oficio, sin importar después si la persona acusadora cambia la versión, como pasó en el caso puntual de Renato Ibarra. Hay que castigarlo, pero después también hay que reintegrarlo a la sociedad. Hay que darle apoyo psicológico, porque muchas veces se les termina castigando por 1 año, 2 años y no se hace nada para hacerles entender que lo que hicieron está mal. Y después, con el correr de los años, vuelven a tropezar en la misma piedra y terminan victimizando a otra dama, a otra mujer.
Bueno, eso ya es un tema más social que futbolístico. Y nosotros comenzamos este tema hablando de un intercambio entre Toluca y América por Felipe Pardo. Lo que nos decía Elmer ayer y antes de ayer, que Tigres va por todo por Renato Ibarra. insistimos, ¿no?, en una nueva sociedad que por suerte hay, donde se concientiza. Sharon, please. Sharon se puso a ladrar. Bueno, en una nueva sociedad, decíamos, esto no tiene cabida, y por lo menos en el país que lo hizo se le deberían de cerrar las puertas. Es opinión, pero es muy, muy delicado el tema. Vamos a la pausa, muchachos. Hay una pregunta en el aire. Ah, se viene Polanco.
¿Para qué?
Y hablando de Polanco, ¿nunca se preguntaron ustedes por qué en México no contratan futbolistas centroamericanos? Lo hablamos en un ratito. Volvemos con Elmer Polanco. Muy bien, a ver, llegó el momento de ir con el señor Elmer Polanco, que en la previa y la preparación de su segmento teníamos inconvenientes. Él está un poco más lejos que el resto, en un lugar del Caribe. Otros me dicen es que está compartiendo tanto con su señora esposa que se reenamoró. Siempre estuvo enamorado, pero ahora se reenamoró y comete errores. No habría el micrófono.
Me pongo nervioso.
No había...
Lo que pasa es que Carlos Tecnología no es su amigo. Él no se lleva bien con Carlos Tecnología.
No, pero cuando uno, como a mí me pasa, estoy re enamorado, con mucho error.
Ay, sí, eso se confunde. Lo que son zapatos, sí. Pero nunca panqueque, Jorge, como algunos, que tienen a un lado por ahí. Pero bueno. Bueno, Jorge, buenas tardes para usted, buenas tardes para todo el equipo. Atención con lo que está pasando ahora en esta locura que anda buscando las ligas para terminar los torneos. La Premier League puso hoy sobre la mesa un escenario impensado para poder cumplir sus partidos. Ellos ven, hablo de los clubes, propietarios, técnicos, jugadores, ven difícil jugar en Inglaterra. Es más, la sede de entrenamiento de Manchester, de Liverpool, de Chelsea, de Tottenham, van a ser hospitales. Van a ser utilizados como hospitales para esta crisis de emergencia que tiene el fútbol mundial, que tenemos el mundo con la salud mundial. Por lo tanto, los equipos no pueden entrenar. Los equipos no tienen la tranquilidad para hacerlo. Resulta que una de las propuestas que estuvo hoy sobre la mesa, que se la entregaron precisamente a la FA y a la Premier League, la gente de la Asociación de Futbolistas y por supuesto los clubes, es terminar la Premier en China. Irse para China. Porque se asustaron, Jorge, al ver que van a perder 752 millones de libras esterlinas. Eso es lo que van a perder.
No, la plata que ganarían en China con los chinos yendo a los estadios,
sí,
una idea espectacular.
Si y es aparte
por
de
plata,
eso,
los aficionados del Reino Unido se tendrán que verlo por televisión y, tipo del Valle.
Exacto.
Pero en China van a hacer cualquier plata.
Exacto. Y quiero decir algo. China ha controlado ya lo que es la crisis humanitaria mundial. Tiene todo en su lugar. Más
es
allá
lo
de que
dice. Es lo que dicen.
De acuerdo.
Hay muchas
de acuerdo.
Dudas al
ha
respecto.
Restringido
Hay
también.
Muchas dudas al respecto.
Ha restringido la entrada de turistas en el pasado reciente, pero seguramente ya cuando venga esto, Jorge, seguramente estará resuelto. Ese es un escenario que colocaron hoy y que no lo ven con malos ojos. China, escenario para resolver Premier League. Veremos. Ojo, mire la otra cara de la novela. La otra cara de la novela está en España. En España la Liga se asustó hoy cuando con ese sondeo, a la víspera de la reunión que tienen en las próximas horas con los clubes y la AFE, que es la Asociación de Futbolistas Españoles, hay varios clubes que van a votar para que la Liga no vuelva, Jorge. Psicológicamente, físicamente, el futbolista, el español, el pueblo español no está para ver fútbol, degustar fútbol y todo lo demás. Nadie está preparado después de los escalofriantes números que estamos viendo, precisamente de los reportes que pasa en la salud en España. Hay por lo menos la mitad de equipos que se oponen al regreso de la liga. Subirían dos equipos de la segunda división de España. Por ahora serían Zaragoza y el Cádiz, si no me equivoco, que son 1 y 2 en la Liga Española, para sumar 22 clubes. Por lo tanto, la temporada sería nula. Aquí paro la pelota y los llevo a lo que ustedes comentaban en el inicio de esta hora, Jorge, con esa amenaza que hay de UEFA de decirles a aquellos muchachos,
El que termine la competencia antes, quién sabe que vaya a la fiesta grande,
Quiero ver a la UEFA sin el Barcelona y sin el Real Madrid en la Champions, a ver si toman la misma actitud que tomaron con la Liga de Bélgica. Ahí los quiero ver, que son buena tan galditos. Ahí los quiero ver.
Buena pregunta, porque son los dos nombres que saltan dentro de José España y, por supuesto, los grandes animadores de la fiesta. Del Valle, la carita, lo dice todo, un poema, se asustó el hombre. Jorge, hablemos de Cavani.
Por Dios.
Hablemos de Cavani. Cavani, todos sabemos que sigue dando vueltas su nombre sobre el futuro que pueda pasar en el después del verano, qué va a pasar, dónde va a jugar. Hoy salieron tres equipos brasileños: Flamengo, Palmeiras y, por supuesto, el cuadro del Inter de Porto Alegre. Tres equipos interesados en un jugador que gana muy buen dinero, que tiene una muy buena reputación como delantero y que obviamente en Brasil hay marmaja y plata como pagarle. Lo estoy perdiendo, no, Jorge.
Lo perdimos a Paul.
Ahí está, yo lo tengo, yo a lo ver, tengo acá. Ahora. Aquí lo tengo. Yo lo escucho, yo lo escucho. Jorge, la última. El club de los regresos le llaman en Argentina, donde aquel dejó a Aldo Civi y se fue con River Plate, cara dura. Sí, Estudiantes ya trajo de Europa, de China, a Mascherano. Ya trajo de Europa a Marco Rojo. Y ahora de Liga MX. Sí. Quiero otro veterano. A Basanta, Jorge, quieren regresarlo en el verano para esa fútbol argentino con Estudiantes y de esa manera poder armar un cuadro competitivo para seguir remando.
Es un torneo de viejo, juega Tevez, juega Escoco, es un torneo de viejo. Todos. En Uruguay un torneo de barrio, en el de Argentina un torneo de viejo. De
exacto, y, mucha, bueno, y muchas sí, ex figuras que en la Liga MX pasaron de noche, Argentina la rompe.
Sí, claro.
La Argentina son cracks.
Van Jason figura. Van Jason cosas. Un crack.
Bueno, querido Jorge, le mando un abrazo.
Le mando un abrazo.
Cuando era espectacular.
Saludos a su esposa. Lo reconquistó su esposa de nuevo. Digo, no es que nunca, pero está embobado, está
señor. Bueno, Jorge, eso pasa, usted sabe. No, mi amor.
Qué bien. Un abrazo. Bye. Hasta mañana.
Gracias, Jorge. Chao.
Vamos a la pausa. Volvemos. Hoy temprano, Pereira. Digo, todos los días él juega con el yo sí. Acá en este programa, ¿no?
Verdad.
Yo adelanté, yo dije, hoy ya aparece que la CONCACAF admite que lo que yo dije, acá es lo que va a pasar. Yo no le entendí nada, Pereira, de lo que habló. Absolutamente.
Se lo voy a explicar.
La gente tampoco, y alguno ha escrito preguntando qué quiso decir con eso.
Se lo voy a explicar. Ayer yo hablaba del tema de los seis equipos, las seis selecciones que van a estar jugando el hexagonal de CONCACAF. Que dadas las circunstancias, cuando la UEFA establece que no va a haber fecha en junio, fecha FIFA, no va a haber partido de selección, automáticamente sabemos que no va a haber impacto en el ranking, por consiguiente los seis equipos de CONCACAF, mejor ubicados, las seis selecciones, van al hexagonal. Lo que veníamos ya anticipando, unas cuantas días antes, pensando en esta posibilidad. Se dio y finalmente se concretó. Todavía oficial no lo ha hecho CONCACAF. Se reúne la semana que viene, 8 de abril, y seguramente ahí es de suponer que lo hará oficial y que de esa manera podremos ya verlo en un comunicado que ya está El Salvador dentro del hexagonal. Pero sin embargo, alguien que trabaja para CONCACAF, Mr. Chip, ayer anoche en un tuit puso lo mismo que veníamos diciendo. Dada la circunstancia y la fecha FIFA que no se jugó, todo hace suponer que el hexagonal va a quedar con Tata, con México, Estados Unidos, Jamaica, Honduras, Costa Rica y El Salvador.
¿Y le dio crédito?
Sí, Mr. Chip. No, para nada. A mí no, para nada. Sí, Mr. Chip, que trabaja para CONCACAF, ya lo puso en su cuenta de Twitter.
Yo no sabía que trabajaba para CONCACAF.
Mucha gente, a mí me cuenta que sí, que trabaja para CONCACAF, eso me han contado. ¿Sí? Ya lo publica en su cuenta de Twitter. Lo cual muchos hacen eco de esa información. Bueno, todo hace indicar que así va a ser. Recuerde qué pasó con el tema del proceso eliminatorio para esta Copa del Mundo. ¿Se acuerda?
Sí.
Que también lo adelantamos.
Sí.
Después, Néstor Chip, que tenía línea directa.
Al rato, a las pocas. Ah, es cierto, a las pocas horas él también publicó eso, cierto.
Que tenía la información directa. Algunos trabajan con línea directa, otros trabajamos por otro lado, pero igualmente nos enteramos
con
de
análisis,
la información.
Con análisis.
O analizamos, como en este caso. Exactamente, como, exacto. Como también, por ejemplo.
Con todo el respeto para el colega, con todo el
sí,
respeto.
Sí, no, no,
para
que hace un gran trabajo, hace muy buen trabajo, Muy buen trabajo.
Extraordinario el trabajo que hace él.
Exacto, exacto. Le voy a confirmar, pues tengo entendido que sí, alguien me contó que trabajaba para CONCACAF o trabaja para CONCACAF. Casualmente, voy a ser breve en este tema, con este ranking FIFA ya se conocen de los equipos, las selecciones que van a jugar el repechaje, las 8 cabezas de serie, algo que, vuelvo a repetir, tendrá que oficializarlo CONCACAF. Los 8 grupos, de los cuales saldrá una selección por grupo, esas 8 comienzan a jugar a eliminación directa, 4 a semifinal, 2 a la final y un ganador que va a ir al repechaje. Los 8 cabezas de serie, los invito rápidamente para que me digan de estos 8 cabezas de serie sus 2 candidatos, o sea, los 2 para la final, que van a quedar con el ranking FIFA de la siguiente manera. En un grupo Guatemala, en otro Trinidad y Tobago, en otro Canadá, Curazao en otro, Haití, Panamá, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. Las 8 selecciones que van a ser cabeza de serie, lo cual ahí tendrán rivales como Nicaragua, Cuba o selecciones del Caribe para completar algunos cuadrangulares y otros triangulares. Si sea la lógica, estas 8 tendrán que clasificar a lo que va a ser la ronda siguiente, cuarto de final, y luego eliminarse.
Canadá va a estar en la final.
Está Curazao, si está Curazao, Canadá, Guatemala, Trinidad y Tobago, Haití, Panamá, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. Las últimas 2 hay que descartarlas.
Curazao juegan bien al fútbol, ¿eh? Sí. Curazao juega bien al
para
fútbol.
Para mí, Curazao y Canadá.
Copa Oro.
Para mí, Curazao y Canadá.
Curazao.
Yo creo en Guatemala no sé y Panamá.
Qué,
¡Uf! Gracias, Hernán.
Sí.
Muchas
sí,
gracias. Sí, no.
No, gracias
sí,
no, nada.
Pueden
o sea.
Ser. Canadá para mí es fijo.
Yo
Canadá
hoy
es fijo.
Veo.
Y después puede ser Guatemala, Curazao, Panamá. Sí. Haití, no sabemos cuál es el nivel de Haití, sí. Pero Haití de repente.
Veo muy complicado.
Curazao,
veo complicado
Curazao
lo de Guatemala.
Curazao dejó buena impresión en la Copa Oro.
Yo lo de Guatemala lo veo muy complicado. Yo creo que le puede alcanzar para llegar a semifinales, pero Hazlo. Canadá colectivamente siempre es una incógnita, pero hoy tiene un futbolista clase A, como Alfonso Davis. No. Un jugador así perfectamente puede cambiarle el rumbo de la eliminatoria al equipo canadiense. Curazao en la pasada Copa Oro nos sorprendió a todos, pero sabemos cómo son los equipos caribeños, que nos pueden sorprender para bien o para mal. Y después está Panamá, que está claro que no le alcanza para el hexagonal, pero con estos rivales perfectamente se puede meter hasta la final.
Ah, pero acordémonos de toda la influencia, toda la influencia de holandeses que tiene Curazao. ¿Se acuerda aquella conversación que tuvimos con el compañero? Sí. Tienen, o sea, se ve que están trabajando. Uno ve a los jugadores de Curazao y se ve que son atletas. O sea, no es una casualidad, no es que agarraron a los mejorcitos. No, son atletas realmente.
Estaba mirando el Leo Messi. En un programa de promoción con la compañía que lo patrocina a él, eligió a los 15 jóvenes del futuro. Y entre los elegidos está Christian Pulisic. Es el único de CONCACAF. De Sudamérica eligió a Éder Militão. Contento.
En esa no coincido con Messi, pero bueno.
No, yo tampoco. Jadon Sancho, piensa Ousmane Dembélé, Frankie de Jong, Trent Alexander-Arnold, del Liverpool, el del Lyon, que yo no lo he visto jugar, Aouar, Mason Mount del Chelsea, Joao Félix del Atlético Madrid, Phil Foden, este es buenísimo, del Manchester City, Carl Havertz del Leverkusen, también buenísimo, Benjamin Pavard del Bayern Múnich, con ya experiencia mundialista, Joshua Kimmich, jugadorazo del Bayern Múnich, Luka Jovic del Real Madrid, 2 del Madrid eligió, Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain y habíamos dicho Eder Militao. Vamos a ir a la pausa. ¿Se han preguntado alguna vez ustedes cómo es posible que muy poquitos jugadores centroamericanos lleguen a la primera división del fútbol mexicano? ¿Todo lo contrario ocurre con la MLS? ¿Por qué es? Lo hablamos después de volver de la pausa, muchachos.
Perfecto.
Bueno, lo hablamos, aunque demoren ustedes en responderme, lo hablamos. Decidí yo. Yo soy la UEFA y si no los amenazo. Vamos a la pausa, volvemos.
Qué miedo.
Bien, esto es una curiosidad y seguramente no tendremos una respuesta contundente y seguramente, y es lo que va a pasar, vamos a especular. Pero llama poderosamente la atención que los equipos del fútbol mexicano nunca ven, o muy de vez en cuando, yo creo que hoy está el costarricense de León...
Joel Campbell.
¿Qué pasó por el...
Joel Campbell.
Creo que es el único centroamericano que hay hoy en la primera división.
Está en Pachuca,
Maldonado. Pero no juega.
Maldonado acaba de ir, pero no juega. Entonces, a ver, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Qué piensan ustedes? Y sin embargo, la MLS les fascina el jugador centroamericano, ¿no?
Sí.
¿Dónde está la diferencia y los porqués?
Esto es muy simple. Calidad técnica. Sí. Hay que tener mayor calidad para llegar a la Liga Mexicana. Y no les alcanza. Moreira llegó como arquero suplente, ¿verdad? A Pachuca. No pasó nada. Gerson Torres llegó a la América, jugador de Herediano. No pasó nada. O sea, hay casos de fútbol. Después fue a Necaxa, tampoco pasó nada. Entonces, hay jugadores que de repente se acercan. Le falta nivel. Uh-huh. Es muy simple.
Albert Ellis, que en su momento pintaba para mucho más, recibió una oportunidad con Rayados, lo ficharon y nunca jugó porque no dio el ancho. Antes, Honduras tenía a Carlos Pavón Plumer, recibió la oportunidad y la rompió en el fútbol mexicano. Jafet Soto, costarricense, sí, la rompió con Monarcas Morelia. Antes había más calidad.
Sí. Otra época.
Por eso, antes había más calidad.
No, Mauricio Cienfuegos.
Antes había más calidad. Pero y hay que poner algo a la balanza. El pasaporte pesa. El último centroamericano que más o menos le fue bien fue Brian Beckenes con el Necaxa, que fue titular indiscutido por varios torneos.
Sí, sí, yo me quedo con la última opción, que el pasaporte pesa. O sea, yo creo que no le tienen tanta paciencia a un hondureño, un costarricense o a otro centroamericano que lo que se lo tienen a un argentino, un uruguayo o un colombiano. O sea, para mí el pasaporte termina pesando.
Carolina,
mira que hay jugadores, por ejemplo, Carolina, de Houston Dynamo. Sí, dígalo.
Usted dice que pasaporte, perdón que le interrumpí. Ok, dígame, a ver, los mejores jugadores de Centroamérica que se estén destacando a nivel mundial.
Bueno, no conozco demasiado, pero le puedo decir que en el Houston Dynamo...
Celso Borges.
Pero yo no estoy hablando ni siquiera de ese nivel. Yo estoy hablando de los de la MLS, en donde a Kioto le pagaban $1,000,000. Yo no creo que sea, o más de $1,000,000, no creo que sea tan mal jugador como para por lo menos que no lo quiera buscar la Liga MX. Los hermanos Serén, muy buenos en El Salvador. Hay uno que juega en el Houston Dynamo y es símbolo del equipo, por lo menos para atraerlo, por lo menos para que les llame la atención. Claro, después de que está en el Houston
Pero
Dynamo,
si vino difícil. Fito Celaya, y no Fito pudo jugar Celaya, en la MLS.
Fito Celaya está en la Liga de México, pero te estoy hablando de Serén, de Mayna Figueroa, de
Román Torres, que está aquí. O sea, para mí no hay un interés especial. Buscarlo.
Yo creo que hay desconfianza del fútbol mexicano para el futbolista centroamericano. La misma desconfianza que históricamente ha habido en Europa para el jugador mexicano,
Jorge,
en Sudamérica para el jugador mexicano.
El futbolista centroamericano tiene que dar un paso hacia adelante, como yo lo he dado en esta empresa, en este programa.
No engañen a la gente, exactamente.
No, pero el futbolista es... Bueno, ya no tengo más tiempo. Nos despedimos, nos reencontramos. ¡Oh, esta noche estoy en Picante! Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí.